todos, todes, todis, todas, bienvenides a este podcast que se llama
Al cine con las amigas.
Un aplauso. Miren qué coordinada y dijimos al tiro el nombre del podcast.
Qué más fácil ahora que no dice el podcast.
Sí, pero en la mente la gente lo completa. Es como cuando uno se nació en dictadura y cuando decían seas viva Chile, y tu cerebro de dictadura decía viva Chile, Pinochet, ¿cachai? Y uno decía, weón, mi papá fue torturado, ¿por qué Valeria está diciendo Pinochet?
Porque estaba internalizado.
Sí, pues la dictadura me lavó el cerebro, hasta el día de hoy me cuesta caleta.
Yo me acuerdo de que me costó dejar de cantar la parte de los valientes soldados. Porque en el... en el colegio yo estudié, el primer colegio era el Leonardo Murialdo del Cerro Barón. Y cantaban nuestros valientes soldados que han sido el cine de Chile el sostén. Nuestros precios, los pechos los llevan grabados, los sabrán nuestros hijos también. Y esa parte la cantaba.
Yo ni la sabía.
Y yo la cantaba, porque se cantaba como cuando estáis formado para pasar a la sala. Y a mí esa parte me daba risa, porque me daba risa que dijera sostén. Pero porque en mi casa...
Porque estaba ahí chica, porque,
primero básico estoy hablando, no sé qué edad tiene uno en primero básico. ¿6 años?
Más o menos.
Me daba mucha risa porque me imaginaba como un sostén lleno de soldaditos. Entonces pasó que después se eliminó esa estrofa y cuando cantábamos el himno nacional en la Escuela 9, República del Uruguay, que es donde estudié después, yo siempre seguía de largo. Y todos me miraban y yo era como, ¿what?
Es que soy muy patriota.
Y yo como, no, vi esa parte, como que me costó en mi cerebro infantil.
El podcast.
Porque estuve en el Carlos Jusinho también, unos años, típico ahí como familia media aspiracional, que ganan más luz y te meten en el colegio privado.
Sí, po.
Después tu papá pierde la pega, te devuelven con número. Entonces el tiempo que estuve en el pagado, nunca cantaba en el himno nacional, no era como una... escuela pública.
En el mío me acuerdo que hubo una época ya grande en que nos formaron un poco, pero no recuerdo que cantáramos el himno.
En las escuelas públicas se canta, o se cantaba en mi época, y en el colegio privado no lo cantábamos. Se cantaba cuando había un acto, pero lo otro era todos los lunes, po. Entonces por eso yo seguía cantando la canción y en la escuela 9 se rían de mí. Bueno, porque igual la escuela 9 fue un lugar donde me hicieron harto bullying, pero... Pero fue una época de negra buleada. Y recuerdo que una vez que me equivoqué. No, varias veces. Y pues una wea me cuesta, ¿cachai? Como que seguí cantando.
¿Y en los partidos de fútbol seguís cantando?
No, es que ya se me quitó. Pero en esa época era como que seguí cantando y me pegaron en... ¿Te pegaron alguna vez una rana?
¿Qué? ¿Cuál es la rana?
Como juntar las dos manos y como que te pegan en la cabeza y suena como una rana.
¿No?
Oh, y me pegó como en la parte de atrás. Y
¿quién
como...
fue ese conchazo?
No, era Colegio de Mujeres.
Ah, ¿quién fue esa?
Ingrid Villanueva.
Ingrid Villanueva, te tengo en la mira.
Y me pegó como así y me fui hacia adelante. Y caí arriba de otra niña que se llamaba Elsa Molina. Y que yo le decía, el zapato. No sé por qué yo encontraba que eso era muy chistoso. Le decía, el zapallo.
Es una buena pesa.
No sé. Como que igual yo también, es que la lógica nefasta del bullying.
Sí, por culpa de Disney van a haber muchas niñas que se llaman Elsa ahora. Elsa. Y el hueveo va a ser.
Zapato, el zapallo.
El sapolindo.
No, que era más chica, le decía el zapallo nomás. Pero es que la lógica nefasta del bullying es esa. Porque a mí me hacía nene bullying, porque venía de este colegio como privado, que tampoco era de la escuela italiana o los padres franceses, era el Carlos Custiño nomás. Pero yo hago como que... Me llegué y me odiaron, porque según ellas hablaba distinto.
Te eres la cuica.
Claro, porque cuando son más pobres uno es cuico en comparación.
Sí, uno siempre es el cuico de alguien.
Entonces, que hablaba distinto y porque me hicieron bullying porque pedí permiso para ir al baño. Y dije, tía, ¿puedo ir al baño? Y todo, ¡ah, es tu tía, jaja! Ja. Porque le dicen profesora, Y en el privado le decíamos tía, o miss. Entonces dije, mis acas online inglés, papá, apretate quieto.
Uy, que pegaron.
Sí, me pegaron harto. harto, caleta. Como que en esa época no existía el bullying igual. O sea, existía, pero no había teléfono, entonces a nadie le importaba.
Yo no recuerdo, lo único que me recuerdo siempre fue mi compañero Tomás Solari, que me enterró en compás y lo voy a repetir hasta el fin del mundo.
No, yo era la víctima. Pero la lógica del bullying nefasta, para no decir como solo fui la víctima de bullying, te hacen bullying los populares... Y tú juntáis un grupo de más perdedores que tú y le hacís bullying a esos, ¿cachai? Entonces yo me reía de El Zapallo,
Tú te reís, siempre hay que reírse el débil.
Claro, para ¿cachai? No ser pa el equiparar, último. Para claro. No ser el último. Y
qué terrible, bueno.
Es súper cuático, porque igual me pegaron harto. Y yo me acuerdo haber... me sacaron el zapato una vez en la sala. Ese fue lo más terrible. Como en el patio, sacaron el zapato y se lo empezaron a tirar.
Oh, la wea horrible.
Y yo, devuélveme el zapato, devuélveme el zapato. Y no me lo devolvían.
Esta es la sección de los traumas de negra.
No, y llegó y llegó como una directora o inspector, no me acuerdo, y me sacó adelante. ¿Quién le quitó el zapato? Y yo no quise decir. Porque...
¿quién me ha robado mi queso?
Y dije, no, porque una cosa es que me peguen y otra cosa es ser rata. Como yo tenía súper pegas, esta no se acusa. Y no acusé a la buena, pero me seguía pegando.
Pero weona.
Me sacó la chucha, me botó la escalera una vez. No, mal. Me cerraron en el baño una vez después de gimnasia. Full carry.
Weona.
No, heavy.
Sí, sexto, sí, tenía poderes, ya. ¿Qué
sexto
hacía?
Y séptimo fue como muy de mierda. Porque más encima las escuelas venían todos juntos, entonces yo era como la nueva. O sea, era el animal más débil de la manada, po, weón.
Pero aquí estás una mujer fuerte, hecha sí, y derecha.
Pero no estoy orgullosa de la forma como me convertí en una mujer fuerte.
A costa de los demás.
No, lo que pasa es que sexto y séptimo fue como full bullying. Pero tenía a mi amiga, la Cata Olivares. Aparte yo siempre he sido como media abogado del diablo. Entonces, claro, a mí me sacaban la chucha y como que me acuerdo que me rompieron un cómic de Superman y que lloré caleta por eso. Como que me hacían weas como darme vuelta a la mochila en la basura, típica wea.
¿En serio? ¿En hacerme... mi colegio no me acuerdo que haya pasado eso?
No, esto era más el mundo salvaje.
¿La cagó?
Una vez me hicieron bailar bajo la lluvia.
Me está igual.
Eso creo que ya lo conté en algún podcast. Me hicieron bailar bajo la lluvia y yo empecé a bailar. Yo soy Chester y me gusta
sí,
bailar.
Te hicieron bailar. Hasta aquí me acuerdo
ya me lo
puede historia.
Bailar. Y como que se pusieron a reír y ahí me dejaron salir de la lluvia. Pero igual era terrible porque yo no quería estar en la lluvia.
Pero tú te hiciste la graciosa.
Sí, pues. Pero si esa ha sido mi técnica para sobrevivir todos estos años. Entonces el tema es que yo tenía mis pseudo amigas, como, o sea, mis amigas, de verdad eran mis amigas, y estaban las populares que me hacían bullying siempre. Y la Cata era una niña que era mi amiga. Y pude estas buenas, igual eran malas. Porque le decían la cochina.
Chucha.
Porque decían que era de onda.
Qué mala onda, ¿no? No, wea, pues, si huevean a los adolescentes por los olores,
escuela,
me parece una wea súper
escuela cruel. Mujer, y la de onda, la cochina, la wea. Puta, y la Cata era vivía como con ocho hermanos. Obvio. Como que tenía una camisa que la daba todos los días. Pero entonces, ay, salía negra a defenderla, ¿quién te creí vos? Y la típica que, bo, negra chora, bo. Y decía,
te sacaban la chucha.
Y yo, mi táctica de defensa. La Cata será cochina, pero no es hueona.
Listo.
Porque la Cata le iba súper bien, pues era súper estudiosa.
Y a las otras
y
no,
obvio que la que me sacaba las chuchas tenía puras malas notas, pues. Vos te sacáis un top, la Cata es de onda, pero es inteligente.
Es inteligente, pues algún día va a encontrar jabón, pues vos no vais a encontrar neuronas, hueona.
Entonces, claro, yo me sacaba las chuchas y...
Espérate que Roberto quiere tocarte el computador.
Mi método para sobrevivir, y con eso termino la historia, y del cual no me enorgullezco, y que creo que es el problema del bullying, que en el fondo... Antes no estaba esta cultura del bullying, entonces típico que te decían, ya, pero defiéndete.
Claro.
Como que mi mamá me decía, yo le decía, mamá, me rompieron el delantal, pero pégale, ¿cachai? Como que no
típico.
Había, como no sabes, weón, como que la culpable era uno por no defenderse.
Y la culpa no era
hasta
mía,
que, claro,
un clásico.
Hasta que en octavo llegó una niña nueva.
Uy, negra,
que
no
digas
lo que hiciste.
No, lo voy a decir porque me arrepiento y está mal. Y espero que se los digan a los niños y que la gente no lo haga. Llegó una niña nueva que era más pesada que yo. Entonces llegó la nueva y era, se llamaba Paula Cárcamo. Y yo la vi y dije como...
Mi prima.
Ah. No, dije, está, como que llegó y al tiro, las hueonas son así cuando chido. Ah, llegó una nueva, ¿quién es esta hueona? ¿Qué se cree? Le empezaron como a atacar, ¿cachai? Y dije, oh, esta es la mía, esta es la mía. Como que me iban a dejar de huellar, podrían a huellarla a ella, ¿cachai?
Y tú dijiste...
Y Paula era como, le pusieron al tiro un apodo, que creo que lo puse yo. Que era la metía. Porque tú podías estar hablando la weá que fuera, así como, hoy el otro día me compré un helado. Y la weá decía, ¡ay, yo también! No sé qué.
Ay,
esa weá de yo también. Si alguien hablaba, ella decía. Si tú decías, oye, vamos a ir a tal lado, yo ya fui.
Superadora de anécdota.
Sí, era superadora de anécdota y se metía en todo, ¿cachai? Sí, empecé, la metía. Ay, la metía. Y ahí la agarraron con esta cabra.
Y te salvaste, pero.
Me salvé,
a costa de
sí, pues me dejaron de huear y la empezaron a pegar a ella. Y recuerdo que Paula me dijo, como, no sé, pues en tu colegio cuico no deben haber hecho eso, pero los colegios públicos están los semaneros, ¿cachai? Que son los que limpian.
Ya.
Porque no hay gente que limpie entre medio de la mañana y la tarde. Entonces, te toca limpiar los borradores.
Espérate, dame un segundo que Roberto está a punto de desenchufar todo. Ya, pero sí.
y tenéis que ordenar los papeles, los bancos y todo. Y como yo soy Díaz y él era Cárcamo, nos tocó juntos. Ah. Díaz Cárcamo, y teníamos que ser la semanera. Y me acuerdo que ella me dijo, oye, nosotros deberíamos unirnos, porque estas hueonas son malas, ¿cachai? Y yo sé que a ti te hacían, parece que ya había repetido, te hicieron la vida imposible, y que te sacaron el zapato, y que una vez te bajaron los pantalones gimnasio, porque ven, ese tipo de hueá. Dijo, unámonos y enfrentémosla. Y yo le dije, no, yo esperaba mucho para este momento.
¡Puta negra!
Que como, lo siento, pero tú eres el animal más débil de la manada, a mí me acaban de soltar. Corre por tu vida. Yo no las voy a enfrentar, estoy en octavo, ya me voy de esta escuela de mierda. ¡Que me quedo! Después te vaya a otro liceo. Dije, no, yo no voy a enfrentar a la Ingrid ni cagando.
Que te vaya bien.
¡Suerte en tu vida, Paula! Y huevona, desgraciada. Pucha, entonces, sí. Yo en la película no soy el héroe, porque que dije como,
el no, que ni cagando,
no me toco. No, pues, yo aguanté 2 años, ¿qué te cuesta aguantar o no vos?
Well,
se le hice pésimo.
Unas disculpas públicas a Paula Cárcamo.
Mis disculpas. A Ingrid no, porque me pegó demasiado. Pero después igual nos hicimos amigas más grandes. Pero es que era esta cabra más grande igual, po. Eran como bacán y pololeaban. Hacían como cosas que yo era como cabra chica. Igual yo pienso yo debo haber sido bien insoportable. Porque tenía como buenas notas.
¿Tú crees que tú y yo habríamos sido amigas en el colegio?
Puta, yo era muy matea porque era full estresada y me castigaban si no me sacaba el primer lugar. Entonces igual me las sabía todas. Yo creo que puedo haber sido bien insoportable. Pero no era mala.
Tú y yo. ¿Tú crees que no podríamos?
Yo creo que tú eres muy cool para mí. Como tú contáis de tu infancia.
Tú no eras cool, a mí no me pescaba nadie.
Ya, pero bueno, escribía yo obras de teatro, era ya artista. Ya,
pero en mi mente era artista y hacía lo que quería, pero así en la vida yo tenía mis poquitos amigos, pero no...
Yo creo que yo habría andado como media Cirilo María Joaquina contigo. Como que me habría
querido ser tu amiga. Tú me habrías ayudado en las notas.
Sí, pues, eso hacía yo también, pero no, pero te habría querido ser tu amiga. Como, hola, yo, hola.
Porque tú, yo sé que en el colegio yo con Coté quizá no habríamos sido amigas.
¿Por qué?
Porque Coté era...
Si ustedes son como separadas en nacer.
No, pero es que el nivel de estudio de ella era entretenido para ella, ¿cachai?
Estudiar era entretenido.
Sí, yo ahora, sobre todo ahora que retomé y estoy tratando de estudiar coreano, yo sé que yo no nací para estudiar, ¿cachai? Entonces...
Pero Valeria, yo creo que es algo lento que después bajan... Como que no creo que sea algo fácil.
Yo creo que la droga hizo muchos tragos en mi cerebro, porque de verdad todavía no aprendo. ¿Sabes cuál es mi problema? Que para diferenciar ciertas vocales hay un punto a la derecha y uno a la izquierda. Y a mí siempre me ha costado cachar cuál es la derecha y la izquierda.
Ah, yo igual, pues yo tengo que escribir para cachar
cuál es. Yo tengo que apretar los dedos y el que tengo más inseguro es la izquierda, así.
Mi profe de boxeo, que es tan amoroso, el José me dice... izquierda, la otra izquierda, porque me equivoco.
No, pero yo siempre hemos hablado de eso, Cocotet tenía su amiga Bárbara y como que su manera de escapar de Punta Arenas era ganar concursos de, no sé, de matemáticas para irse a Santiago a un concurso, ¿cachai? Yeah. Yo habría estado con mi guitarra tocando Alanis Morissette, ¿cachai? You live, you learn. Ahí estoy.
Pucha, yo creo que tú me habrías llamado la atención. Que fue igual cuando nos conocimos, porque llegamos a la... O sea, ya nos conocíamos, pero cuando llegué a esa oficina donde estaba y yo al tiro como que llegué con un Ferbie regalo.
Con Ángel, lo tengo por ahí.
Y fue como, hola, quiero ser tu amiga, te compré estos los juguetes usados. Como que a mí me llama la atención la gente que es cool, ¿cachai? Hola, quiero ser amiga de ella.
Yo no creo que yo haya sido cool en el colegio. En mi mente.
Too cool to be exist, encuentro. Es que yo era perna. A mí finalmente me hacían bullying porque era la weana de frenillos perna. Yo era la weana que decía como, profesora, se olvidó del trabajo. Igual era un poco Martin Price. ¿Cachai?
Weona.
Era chistosa y todo, pero era como muy de estudiar, importante. Había clase de modelaje, no sé por qué había clase de modelaje, pero todas mis compañeras iban como a clase de modelaje. Donde la misma weona que la profesora que les enseñaba a desfilar,
¿ya?
De hecho no buena porque era profesora de historia y me quería a mí harto, se llamaba Amanda, les enseñaba como a modelar, a caminar derecho y toda la weona. Y todas querían modelar, bueno, colegio mujeres. Y yo iba al club de historia, donde íbamos a la biblioteca Severín a buscar hechos históricos. O sea, igual era despreciable, como que lo pienso y digo, puta la pendeja. Sí. Porque íbamos ya en séptimo, octavo, a mí no me gustaban los niños de la escuela al lado, ¿cachai?
Sí, en verdad, tú estabas entonces en el club de
era
historia.
Era como cabra chica, me gustaba Alejandro Sanz y tenía como la TV-grama, pero claro. No, las hueonas era como, ah, subámonos el jumper, pongámonos Pop Love de chocolate. Y yo como
yo andaba con el labial negro.
¿Cachai? Ya, yo habría querido ser también. Si no, si es esa weá como yo habría querido ser.
Escuchando Rammstein. Du hast mich. Así como, hoy, como
hola, no, ¿viste no sé capítulo cuál, de ALF?
No sé cuál de las dos era más latera, weón.
No, yo creo que era muy insoportable.
Yo también era súper insoportable.
Pero no era mala, excepto cuando tenía que
de defenderme. Hecho, hace poco en el chat de mis ex compañeros del colegio, no sé qué compañera estaba hablando de su logro, que no sé qué weá, bacán, y yo les puse el link de la preventa a mi libro. ¡Compren mi libro, bye! Y nadie habló, después siguieron hablando de otra weá, nadie me pescó, así. Porque hasta el día de hoy no me pescan los conches su madre. Pero está bien, porque siempre he tenido demasiada atención en mi vida, ¿cachai?
Ah, yo no sé, era como media estresada nomás. Y como full nota y bla, bla, y sí, era como súper estresada. Pero también era como pendeja. Entonces, y las cabras eran como más agrandadas, como que pololeaban.
Claro.
Entonces, es raro, como esa etapa, más encima de esa etapa negra cochina, po.
La que no te bañaba.
Sí, po, como que ellas me pusieron piñiñenta.
Cuando te pusieron Menem por las patillas.
Eso fue en el liceo.
Cuando se murió Menem y vi las fotos antiguas, yo estaba todo el rato, yo sé que era una muerte ya y que fue un concho su madre, pero estaba tan cagada la risa, weón, me acordaba de ti, weón.
Menem, Elvis y Bernardo Gil.
Puta madre.
Era la época donde no me bañaba, po. La Indy Villanueva me puso piñiñenta, po.
Bueno, pero ¿por qué no te gustaba bañarte?
Porque no sé, yo puedo...
Podría vivir en el agua, yo sé que le hace mal a la
no,
piel,
no, ahora me
pero...
encanta, de hecho me cuesta no lavarme el pelo todos los días, es una lucha constante, pero yo de los 12...
Mi familia no me podía sacar de la ducha, yo aumenté esa cuenta de agua toda la vida.
Bueno, yo de los 12 a los 15 había que meterme a la fuerza. De hecho, a veces me bañaba solo el domingo en la noche, como para que me durara la semana.
Pero
no, si era cochina, y no me peinaba tampoco, tenía como una maraña de pelo.
Ahí también estuve en mi época en que no me peinaba porque encontraba
entonces,
que era cool.
Claro, no, yo no era de cool, era de cochina. Entonces yo era la piñiñenta, mira las hueonas pesadas. Entonces éramos la Catalina, la Edionda y la piñiñenta.
Pura
y nos sentamos juntas.
Ahí viene de
igual
onda.
Tenía el primer lugar del curso.
Listo.
Pero cachai, igual, claro.
Ahora haría empresaria, no me digo de ti.
No me adaptaba muy fácil al ambiente, po. Y cuando íbamos como a la Plaza O'Higgins, a donde iban los de la escuela 3, porque yo estoy en la escuela 9, y caminábamos hasta la Plaza O'Higgins, y como que conversaban con los cabros, y algunas ya pololeaban y todo. ¿Qué estaba haciendo Díaz? Porque me decían Díaz.
¿Qué estaba haciendo?
Chistes, po, weón. Chistes, así, ¡ay, cha, 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 papá! ¡Ah, llegaba un weón! ¡Es el de pelo de clavo!
¡Papá!
Era la weona haciendo chistes. Riéndome del weón que no alcanzaba la micro. Era un payaso andante, po. Entonces, igual detestable.
Sí, todos hemos sido detestables.
Me perdono, pero puta, difícil. Porque ya cuando me aceptaron como payaso igual. Como la buena que hacía chistes.
Sí, yo creo que yo era la loca culianuma.
Y la que les compraba cosas igual, como les compraba helados para todos, ¿cachai? Compraba el amor. Sí, entonces era...
Como corresponde, como me enseñó mi papá, después de que peleamos, siempre me regala algo caro. Sí,
yo siempre decía, quieren helado, ya, y compraba helado. Y todo, la Ángela a comprar helado.
Puta negra.
Y haciendo chistes.
Qué bueno que salimos del colegio. Yo he estado pensando harto
la
el tema después,
dura,
de, después de Moxie. He pensado harto el tema de cómo sería yo ahora si tuviese así como un Freaky Friday y cambiara el cerebro con mi sobrina y yo estuviera en el colegio. Primero que todo, tendría peores notas que mi sobrina.
Yo creo que es difícil...
No me acuerdo nada del colegio.
Es difícil como pensar cómo es ser adolescente ahora, porque es súper distinto. Pues menos, o sea, no había teléfonos con internet, como que era otro mundo igual. No había internet.
Puta, es que mi papá me hizo tener celular como el octavo básico y unas weas de mierda que te ponía.
Es que tú soy más chica.
Y las tenía como en el cinturón y la wea tenía la batería tan pesada que se me bajaban los pantalones.
Weona, yo no había ni teléfono fijo en mi
época. No era que todos mis compañeros estuvieran, era mi papá que es un psicópata de la tecnología, toda la vida lo fue, y es el psicópata del control, ¿cachai?
Ah, ya.
Como que me acuerdo cuando le regaló un celular a mi mamá, que era uno amarillo, no me acuerdo qué marca, que sabría que era precioso. Y yo la cagás y como mi mamá, me quieres controlar y la weá, me quieres saber dónde estoy todo el día, por eso me regalas esto. Y mi papá, weona, es el medio regalo, ¿cachai? Así como, te estoy regalando una weá súper cara.
Rosario Moxie, el tiro
feliz. Mi mamá, el tiro, quieres controlarme.
No, pues los celulares los inventaron cuando yo ya estaba ni siquiera en el liceo, ya como en la universidad, si yo salí del colegio en 98. Celulares
claro.
Como con internet.
Sí, pues yo salí en 2004.
Yo tuve esos con conchita igual en la universidad, pero no tenían internet, eran teléfonos nomás. Pero mandábamos mensajes de texto y jugábamos a la víbora.
La víbora, güey. Yo la seca con la víbora.
La víbora. ¡Ay, ahora se seca con la otra
con
víbora!
La víbora coreana, que weá, están a 18.000 kilómetros los conchos.
Ya, pero Hernán está cerca.
ah, paracetamol. Me mandaron, paracetamol. Me mandaron un collar que dice paracetamol y yo paré la wea. Mira, quiero pedir.
¿Quién te lo mandó?
No, bueno, el culto, la amiga, creo que fue. Mira, les voy a explicar algo. El otro día el cabro estaba haciendo un live porque él tiene una empresa con unos amigos que. ¿Qué es muy raro? ¿Tu celular? ¿Tenía una alarma?
Ah, sí. Me asustó. Anoche estaba haciendo dormir a Chuco. Puse una alarma porque tenía que ver un documental y me estaba quedando dormida. Entonces dije, me despierto a las 23.
Ya. Bueno, el tema es que... me empiezan a llegar alertas, arrobas, y mi celular como caliente. Así yo, ¿qué es esta weá?
Igual que Valeria.
No, pero yo, ¿qué es esta weá? ¿Qué pasó? Este cabro tiene una pyme con unos amigos que hacen unos muebles. Creo que usan pallets. Y estaban haciendo un sorteo. Y el weón estaba haciendo un sorteo. Y la weá es que la gente me estaba así, ven diva, Valeria. Y yo, oh, pobre weón, está tratando de hacer su pita pyme. Y me hablan, igual yo lo agarré al weón un par de veces, pero me metí un rato allá, tiré la talla. Porque empezaron a decir, ¿qué hago? Un podcast. Y yo le puse, el próximo podcast, Hernán te lee los ingredientes del champú. Así como weando nomás. Pero de ahí me fui, ¿cachai? Pero después él volvió a hacer otro, parece. Y weón, de nuevo.
Ay, chiquilla, dejen al pobre cabrón.
Y yo así, weón, va a creer que soy una psicópata. Lo soy, pero no, que no sepa, ¿cachai? Entonces yo así como, weón, déjenme en paz, por favor. Así como que, buena onda. Es hermoso, lo sé. Es simpático. Es un hombre muy neutro, porque vi que ella estuvo mostrando unas poleras con los colores más neutros que he visto en mi vida. Sí. Es el weón más normcore que he visto en la vida, lo cual me cae muy bien porque tiene alma de vestirse como sonidista igual que yo. Pero, weón, déjenlo en paz, por favor, porque ya me da vergüenza, pues, weón.
Ah, weón, pero el otro día cuando abrió el paracetamol, qué
sí,
weá.
Es que estábamos, lo que pasa es que...
Abrió el quitadol y era como una weá sensual.
Eso fue el jueves, en la noche, porque me fui donde la Coté y Copano, y íbamos a entrevistar a la Naya, donde yo casi me puse a llorar hablando, diciéndole que la quiero. Fue una weá muy Valeria patética.
Chicache.
Weón, a las lágrimas.
Nah, así. Pero me encantó, así como Valeria diciendo, está bien no estar bien.
Sí, le hablé del corazón. Pero la weá es que antes de eso, yo como justo el día anterior me habían vacunado para el COVID, el día siguiente me dolía mucho la cabeza. Le dije, Coté, tenía un paracetamol. Y la buena ya me dio uno. Y yo le tomé como una imagen de este super zoom de Instagram. Ya, y lo arrobé. Dije, ya, este va a ser mi último acto de coqueteo. El problema es que mientras estábamos a la isla, la gente empieza a escribir en el chat que la Valeria vea la historia del paracetamol. Y yo, weón, ¿qué pasó? ¿Cachai? ¿Onda? Se enojó.
Le weón poniendo una orden de restricción.
Básicamente. Y claro, era una historia lo mismo, pero él abriendo y sacando la pastilla. Bueno,
nunca me había sentido tan excitado por un quitadol.
Concha de tu madre. ¿Cómo? Sentí que era... Nunca, bueno, sentí ese dedo como rosado la pastilla.
Yo como, weón. Yo como, que lo vi en la noche y dije, what the fuck?
¿Por qué me calienta un paracetamol, weón?
Porque la abrió con su qué.
Weón, me hizo mal.
Cada vez que me tomo una pastilla la abro y se me cae al suelo.
Básicamente. Mira, weón. Yo que me tomo como 10.000 vitaminas para no quedarme pelada. Weón, quedé como, weón, así. Oh, Valeria, mercité.
Que de verdad se me caen las pastillas al suelo. Y la otra vez tenía que cortar una por la mitad. Y
¿No
tenés
cortador?
No tengo,
regálame uno. Yo te presto, uno. Sí. Y, weón, son mini guillotinas.
La corté mal y me quedo chueque. Veo a este weón con un dedo.
Weón, eso fue lo que me con un dedo abriéndote la pastilla. Y dije, concha tu madre. Esto está como un capítulo podcast. Solamente... Eso era el corto, que debía ganar el Oscar, así como,
y el caliente humor, bueno,
de pasaste. Así que un aplauso para la apertura de paracetamol. Sí. Bueno, me hizo mal. Pero después dije, por favor, paren de acosarlo, porque encuentro que la amiga igual...
El límite, pues, como con mi profesor de boxeo.
Sí, pues se pasan tres pueblos, déjenlo en paz, pobre.
40 vuelos. 40
y están bien buenos sus muebles, más encima, están hechos con pallets, son bien bonitos.
Justo necesito un velador.
No, hija, pero...
¿Puede cambiar la cama?
No, y después caché que toca abajo y ahí dije, no, mi perdición, los bajitos.
De hecho, yo vi que toca abajo y dije, ay, tú pones como hecho para Valeria.
Dije,
I was meant to make you happy.
Yo sí, toda la vida pololeé con bajistas, bateristas. Entonces, como no, ya, paremos.
Yo los veo juntos.
Claro, hay tanta gente que me chipea. Yo estoy esperando que hagan el fanfiction. Eso es lo que espero, que la gente se ponga creativa.
Ya, hicieron un fanfiction de nosotros con Lesbiana y nos van a hacer uno con Hernán. A
pero
mí
lo
me
borraron,
parece bien.
Lo borraron, alguien le dio vergüenza que lo descubrieran.
Ay, encontré que estaba bueno.
Sí. Pero bueno, quiero pedirle disculpas públicas al señor Hernán Contreras.
No, te queremos, Hernán.
Te queremos mucho. Cuando quieras, haces un podcast de lo que quieras. Yo te pongo el rec. Te pongo el ahí para grabar.
Y tú me pones la pastilla.
Puta ordinaria.
Y tú me abrís la pastilla.
No, vale, estoy muy avergonzada del trato de las amigas hacia él.
Yo te puedo correr y tú me abrís la pastilla.
Estoy muy avergonzada.
No, suena cochino.
Sí, terrible. Oh,
ya, oye, nefastas. 20.000 horas hablando del bullying, no
perdón,
sé por qué.
Iba, porque está bien, es un tema que igual tiene que ver con la película anterior, Moxito, sí, con varios corazones. Sí. Yo también igual me emocioné en varias partes. Estábamos todas en la misma. De hecho, quiero mandarle un saludo a Vesta Lag, que justo había recomendado Moxie y Promising Young Woman. Y estuvimos harto rato hablando de las dos películas. Bueno, no mucho rato, porque ella es mujer business woman, igual que una, y estamos ocupadas. Pero... pero justo estuvo cumpleaños el lunes, así que aprovecho para mandarle un besito. Y le pasaron como las mismas cosas que a nosotras. Hay unos gatillantes, weón, ahí. Como que Vesta hace poco empezó a hablar más de sus experiencias con el acoso. Y no sé, yo les recomiendo que vayan más a su historia porque ha contado weas bien hardcore. Y de repente lo que uno necesita es justamente que nos escuchen otras mujeres. Así que le mando un besito, feliz cumpleaños, gracias por ser como eres, querida Vesta, y por abrirte. Y que también se una al mundo del cine, po, porque ella era más amiga del otro podcast.
Sí, I know.
Entonces está uniendo más por acá.
Sí, po. Pero de repente como que lo escuchaba porque a mí un par de veces como que me arrobó por sí. Algo que dije, no sé qué.
Pero eso, Vesta, un besito grande, feliz cumpleaños. Y aquí estamos todas las compañeras amigas feministas. ¡Ah, me puse ruda!
Pucha, es que ese es el tema porque con los episodios como de acoso que y de micromachismo que te muestra Moxie, lo más heavy de verlos es como, oh, yo viví todas estas weas.
Sí, po.
¿Cachai? De hecho... hay comentarios súper lindos y comentarios que también encuentro súper heavy en el podcast anterior. El primero que quiero leer es de Catalina María Paz García Miranda. Dice, amicas, cuando era niña en mi colegio no habían camarines, así que teníamos el acuerdo de que el profe de educación física mandaba a las niñas a cambiarse ropa a la sala y dejaba a los niños jugando a la pelota un rato y después lo mandaba a ellos. Recuerdo que tomábamos turnos para sostener la puerta y las cortinas, porque cuando llegaban mis compañeros trataban de abrir a patadas y se encaramaban por fuera de las ventanas con el teléfono para intentar tomar fotos, y nosotros gritando adentro. También recuerdo que nos decían, a mí no me molesta que me vean, quédense si quieren, y se sacaban la polera para ponerse mucho Axe chocolate. ¡Guaca!
¡Guau, qué asco el olor Axe! Me trajo unos recuerdos horribles.
Una vez nos fueron a retar, no por las patadas en la puerta, ni por los que se subían por fuera de las ventanas, sino que por los gritos de nosotras. ¿Cachai que eso es full lo que muestra la película? Que al final... la culpa es siempre de la mujer, porque los hombres reaccionan así porque son hombres y los hombres son así. ¿Cachai? ¿Qué le hay que hacer? Ojalá en este tiempo hubiera existido películas como esta para motivarnos a hacer algo al respecto y entender que no estaba mal gritar, estaba mal ser un imbécil con tus compañeras. Gracias, exacto, amigas, por la recomendación. Que yo creo que ese es el gran valor.
Un aplauso para la amiga.
Sí, el gran valor de la película. Y por eso me dicen, no, que yo encontré que era cliché, que esperaba que hiciera algo más osado. Bueno, es una película exactamente con todos los códigos de película adolescente para el público de la edad, pero mostrando temáticas que afecten a los adolescentes en ese momento. Entonces, ¿cuál es el problema? Está perfecto. En el fondo no le vaya a hacer una cuestión full cinearte con weas mega surrealistas si el público que querís llegar tiene 12, 14 años, ¿cachai?
Y sorry, pero tengo 34 y me llegó.
Sí, obvio. Pero como que en el fondo está pensado como para ese público objetivo y eso está bien. Lo que pasa es que...
es que la gente cuando espera algo es cuando se desilusiona. ¿Qué es lo que aprendimos de Parasite? Nunca hay que hacer planes en la vida porque ni los planes que resultan son los que no se planean.
Es que también siento que es eso algo que, bueno, no
esperen,
sé.
Yo, o sea, está bien tener expectativas de ciertas películas, la cuestión, pero cuando uno busca algo durante una película y no lo encuentra, la desilusión es demasiado grande y no lográis disfrutar lo que el creador quería darte.
Sí, pues lo que pasa es que, claro, yo siento que... tú, que ya está 2 años de podcast de cine, vamos a llegar al podcast 100.
Con mi papá, que me metió en el surrealismo italiano desde los 8 años.
Pero tenés más normal, como internalizado ese concepto, ¿cachai? Como de, a pesar de que te guste o no te guste algo, ver el contexto de ese algo. Uno que se dedica a esta weá lo tiene súper claro y es como... yo siempre recuerdo la primera vez que tuve que ver Crepúsculo y como que todo, la película de mierda, no sé qué. Y dije, pucha... hay ciertas cosas de la película que me complican, pero siento que si yo tuviera 13 años, esta sería la película que me encantaría ver.
Sería el paracetamol.
Porque es el tipo de romance como sobrenatural, de la misma línea de, no sé, encuentro que es más potente narrativamente una Buffy y la Casa de Vampiros, pero entiendo que hay códigos que se pueden repetir, ¿cachai? Bla, 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 bla. Y en el fondo, juzgarla por lo que quiere ser y no por lo que yo quiero que sea.
Exacto.
Si la película se plantea como una película para adolescentes, y tiene códigos adolescentes que son atractivos, funciona. Y, a pesar de que a mí no me guste.
Sí,
digamos.
Pues y es como la. Y en el caso de Moxie, es como le, estamos abriendo la puerta a esta sí, niña. No es la puerta ya abierta porque te informo que el feminismo todavía es juzgado, ¿cachai?
Sí, no, y además está planteado en los códigos de película adolescente. No está planteada de forma adultocéntrica, sí, pues, donde sean los adultos los que cuenten la historia, sino desde las niñas hacia arriba, ¿cachai? Exacto. Entonces, todos esos detalles hacen que sea parte de un género.
Entonces, vos, hediondo peludo, no way.
Es que ese es el tema. Si yo voy a ver una película que está dentro de un género que a mí no me gusta o que no tiene mi rango etario, lo tengo que juzgar como bueno o malo en el rango que la película sí, pretende llegar, ¿cachai? Entonces, como hay películas que son para cierto grupo etario y grupo de personas y está perfecto aunque tú no seas parte de él. No le puedes pedir que te dé algo para el tuyo si no estaba pensado para ti, ¿cachai? Entonces, siento que eso es algo que yo tengo internalizado porque a la gente le cuesta.
Porque
igual.
Es tu pega, además.
Sí, pero a la gente le cuesta porque es como, no me gustó.
A mí me cuesta, igual. Me pasó con Endgame, que tenía. Me pasa con Marvel, que de repente uno como lee tanta expectativa y como weas de atrás que cuando llegaba la hora de los que hubo, aunque fuera buena Endgame, igual yo esperé weas que no salían. Y me dio rabia, me acuerdo.
Es que hay esa frustración porque quería conectar los puntos. Conectar los puntos. Cuando en realidad es como la historia, ¿no?
Ahí fui la fan tóxica.
No, yo creo que Endgame es más débil que las anteriores. Definitivamente, como
es que
al lado.
Infinity War, para
Infinity War narrativamente es más débil Endgame, ¿cachai? Sí. Eso está bien, ¿cachai?
Pero me gustó Endgame después cuando la procesé más. Pero en su minuto yo después de tú esperaba el famoso cameo de la hija de... Que era súper chulo, pero yo esperaba eso de la hija grande de Tony Stark diciéndole, papito, te quiero 3.000, ¿cachai?
Claro, es como lo que pasó a la gente con WandaVision, que es como, pucha, es que dijeron que era un cameo y nunca me lo dieron,
ya,
me
eso
cargó.
Es Paul Bettany.
Pero al final eso es también internet. Si tú no estabas ahí leyendo constantemente huevas, podrías haber visto la serie y te fijáis en la historia, ¿cachai? O es como mi rollo como... mucha gente me dijo que en los cómics, por ejemplo, los hijos de Wanda siguen vivos, que es lo que sale en la imagen postcrédito. Y mi rollo es que a mí las imágenes postcréditos en las películas Marvel y en las series Marvel me arruinan el viaje Marvel. Y de hecho, quiero tomar la decisión
de no verlas
o buscarlas después en internet. Porque siento que, que la historia termina y ese final narrativo de perder y dejar ir es precioso. Y antes de que yo pueda tomarle el peso a lo que cuesta dejar ir, no sé qué, me dicen, en realidad no se fueron nada, están acá. Y es como, déjame vivir esa historia, si esta otra weá me la vaya a mostrar en 4 años más. Claro. ¿Sepa qué?
Ay, pero igual es como un poco...
Pero es que es la curiosidad, pero por eso yo he tomado...
Pero es para el fan tóxico,
¿verdad? Pero me pasa eso porque hay películas que terminan de forma súper emotiva, como, no sé, Guardianes de la Galaxia 2, cuando se despide de Mary Poppins, del papá y qué sé yo, y tú como weón, y la canción Father and Son, y después todas las escenas post-crédito son chistes. Sí. Y es como que me baja el ánimo porque estoy en un modo...
Yo creo que en ese caso está bien, porque para uno que le cuesta lidiar con las emociones como que te deja como la cara más arregladita para salir del cine.
Sí, pero como que siento que me gusta ver el final de esa historia, ¿cachai? Claro. Pero en el fondo trato de juzgar la serie por la serie y no por lo que pasó en el postcrédito.
No sé si te pasó en... No me acuerdo cuál es. Cuando aparece la Capitana Marvel así como, ¡guapa! ¿Qué pasó aquí?
Ah, claro, con la ligación en otra película. Sí, me acuerdo que grité. Hubo uno donde yo grité.
Que creo que es la de Capitana Marvel cuando como que aparece con Thor y con los hueones. Cuando la primera vez que aparece es como, ¿qué le pasó a mi amigo? Y ahí yo grité, fue como, ¡wow!
Claro, pero en el fondo, sí, pues por eso yo no voy a decir que la película es mala porque tenga esa hueá. Pero siento que...
Te arruina un poco el cierre.
Sí, ¿cachai? Porque es como, ya, te dio esto súper pena, pero en realidad no pasó nada.
¿Cachai? No, así. Es como la historia continúa y es lo que me encanta de los universos de los cómics, que esto nunca para.
Es que en el caso de esta sí, obvio, de la escena donde estaban los niños, a mí me...
Te cago.
Porque estaba en el otro mood y es como, me hubiera gustado enterarme de eso en El Hechicero Supremo, ¿cachai? No ahora. Entonces después dije, ¿sabes qué? No las voy a cerrar, voy a quedarme con mi historia y al día siguiente voy a buscarlo extra, como para poder cerrar nomás. Pero en el fondo, claro, es separar como esos elementos de la cuestión, ¿cachai? Entonces, si tú te enojaste por la serie porque no salió el que tú esperabas, te enojaste por algo que es anexo a la serie.
Internet, pues
bueno. No te enojaste por la serie o por la historia que te contó, sino porque tú generaste una película en tu cabeza.
Porque no hubo funeral de Black Widow, weón. Sorry, pero sigo pica.
Una película distinta en tu cabeza y quería ir verla, ¿cachai? Sí, entonces, claro, es medio frustrante.
Ya, otro comentario
dice... hemos estado muy educativas. En
esto. Acá sí, somos tan inteligentes, weona.
Cada vez que decimos eso, después nos mandamos alguna cagada. Sí. Soy mamá de dos niñas, una de 9 y otra de 6. Debo decir que estoy tan feliz que haya películas como Moxie. Vi la película con la mayor hoy, primero la vi sola para saber si había algo que tuviera que explicarle. Me encantan las mamás que hacen eso. Y le gustó mucho. Se enfurecía con injusticias, como que el Martín Pradena. Me encanta que la gente todo le diga el Martín Pradena. Sí. De la película no dejar hablar a las mujeres, su acoso constante y un largo etcétera. La más chica se acercó a mí cuando estaba viendo la primera vez y cuando terminó la película bajó con corazones y estrellas en su manito. Huevona, y tiene 6. Ambas entendieron algunas cosas, otras tuve que explicárselas. Y solo debo decir que la escena en que gritan me emocionó hasta las lágrimas. Gracias por hablar de ella. Yo creo que eso es lo importante y creo que eso es lo que busca el libro, porque por algo es un libro infanto-juvenil.
Ya,
y
eso yo lo
es
compré
lo que busca...
Por la portada hermosa.
¿Qué Valeria es infanto-juvenil?
Oye, mi libro está en la categoría juvenil, ya yo soy joven todavía.
Y eso es lo que busca... Lo que buscaba ahí mi Pular al hacer la película también.
Sí, compren mi libro, Skincare para principiantes, desde el 1 de abril en todas las librerías del país.
Ya lo empecé a leer y anoto cosas.
¿Y aprendiste? ¿No está muy peludo?
No.
¿No? No. Eso es lo que más me preocupa.
Igual a veces me devuelvo, pero ya. porque me distraigo.
Porque la piel es un órgano, no es un papel.
No, porque me distraigo, es como, ¿cómo era? Ya. Pero sí, tengo cosas anotadas. Pero en un cuaderno, porque a mí no me gusta rayar los libros.
Está hecho por una persona que con cuea pasó de colegio. O sea, si yo pude entenderlo, tú lo entiendes.
Valeria, perdóname, pero en tu colegio sin bullying, excepto el niño del compás, te enseñaron a escribir, porque está súper bien escrito. Y tú escribís súper bien.
Gracias. Se viene mi novela. No es
lo mismo que...
Mi novela va a ser sobre mi vida. Va a ser una autobiografía.
Se va a llamar Lo difícil de ser Valeria. Creo que hay un libro que se llama así. Como Lo difícil de ser Valeria.
No, En los zapatos de Valeria.
Ah, eso, En los zapatos de Valeria.
Que son chiquititos, calzo 36.
Natalia Reyes Escobar dice, negra, ¿no te imaginaste el corto de los niños en la escuela? Es real. Se llama Je suis la machine ordinaire, del director Fabrice Rulalet, es francés. Acá se puede ver subtitulado al español.
¿Cuál era el corto que te dijiste?
El de la niña que le pegaba al cabro porque le estaba tirando el sostén y que llamaban a la mamá. Sí. Y la mamá decía, ¿lo van a suspender por acoso sexual?
Ese era.
Ya, al final no lo había inventado y sí existía y se llama Je suis la machine ordinaire. En mi escuela no. Mi escuela con número nunca tuve francés.
No sé,
del director Francis Rulalet.
Sí tuve, pero no aprendí.
Ah, yo no tuve. Tuve alemán.
Yo tuve como...
Ans weiter vier fun, sechs, sieben, acht, neun.
Yo tuve un semestre y no aprendí nada.
Yo tuve tuve séptimo y octavo alemán, pero porque al lado de la escuela República del Uruguay estaba la escuela Alemania. Ah. Esa era la única razón por la que estudié alemán. Y sé decir guten Tag, guten Morgen, guten Night.
Je ne parle français.
Ah, pero weona.
Acabo de decir que no hablo francés.
Yo soy Joy. Pepe le puf, de bla, 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 bla.
Je suis Valeria.
Bueno, creo que la culpa de que yo haya creído que lo inventé es de ustedes, amigas. Culiadas, cuando dicen que yo invento cosas. Entonces dije, claro, voy a decir.
Entienda, la negra no es mitómana, es guionista.
Y mentirosa.
Mentirosa, pero, sí, también. Pero es mejor que decir mentirosa, guionista.
Mezclo cosas, entonces cuando lo pensé dije, no sé si lo vi o lo leí, porque en mi cerebro pensé realmente.
Que era un cuentito.
Quizás esta weá la inventé o la leí. No me acordaba de dónde la había sacado y no quise decir, oye. Como este ejemplo, y que después salieran, ay, pero se existe, claro. Como cuando me dijeron que la había robado Bridget Jones. Entonces, me inseguricé y la weá existía.
Ya, pero yo, muy bien.
Yo igual tengo la duda de haberlo leído en Facebook, entonces quizás alguien lo transcribió, contó, o quizás alguien se lo robó y dijo, esto me pasó a mí.
Claro, puede ser.
Puede haber sido, weón, porque no tengo el recuerdo de las imágenes, pero era la misma historia. Acá, me reí un año. Impactada con este paso tan veloz de la diva lisa a diva corrugada.
Sí, pero yo le explico por qué. Lo que pasa es que Virgo estaba en Piscis y ahora estamos en Aries, entonces ya se me pasó. Ahora estoy enojada.
Está diciendo que tiene que haber segunda parte del Viejas Cerdas. Igual podríamos hacer una segunda parte de Viejas Cerdas. Pero se viene el capítulo 100, así que hay que hacer...
Un capítulo especial.
Atracción fatal. Me acordé de la promoción. Esta es Jean-Victor Cunio. Atracción fatal. Me acordé de la promoción que le hacían a la película por la radio. Que era algo así como... Cientos de parejas se han jurado fidelidad después de verla.
Los 80 por la chucha.
La moral ochentera, chancho. Jorge Evia diciendo... Da para pensar.
Jorge Evia por la chucha.
Jorge Evia cochino. Ya, esta weá también me dio risa porque demuestra que no tengo que estar de acuerdo con lo que pienso, pero también demuestra que uno puede ir cambiando de idea cuando crece. Sí, cuando dicen, hace 4 años tú dijiste esto, bueno, evolucioné, pues bueno, soy un Pokémon, sí, evoluciono.
No, uno no es lo mismo que cuando era chiquitito.
Por supuesto, tengo derecho a cambiar de opinión. Nat Becerra dice, gracias por hablar de esta película, la disfruté un montón, pensé todo el rato, ojalá hubiera visto una película así cuando tenía 16 y soportábamos las pelitudeces de los compañeros de curso. Al final fue emocionante porque sentí que esas cabras comenzaban a sentir la sororidad y el no estar solas, que es una de las mejores cosas que te encuentras en el feminismo, como cuando vas camino a la marcha, vas por la calle y ves otras con el pañuelo verde, lo mismo con los corazones y estrellas que se dibujaban. Quiero confesar que llegué tarde a la amiga Pers, como hace un mes. Mi cerebro se disocia entre los capítulos del inicio y ahora. Igual es chistoso escuchar a Valeria en los primeros diciendo que es asexual y ahora pidiendo que le falten el respeto.
No he pedido eso.
Sí, dijiste, ¿sí? Faltame el respeto en el capítulo pasado.
Ah, ya, perdón.
Dijiste, nada, faltame el respeto.
Ya dejemos en Contreras en paz, me da vergüenza. Si un día lo veo, me muero, güey.
Sí. Después dice, y la negra tratando a Timothée Chalamet de feto y ahora que sea uno de sus novios.
Ya.
Porque era más chico, ya creció. Ahora tiene 26. Sí, ahora ya casi no pongo música en el auto y la escucho a ustedes. Espero lograr ponerme al día. Comentario para largo, sorry, not sorry. Amiga, no, amiga, se sienta culpable, llevamos 40 minutos de introducción.
Hablando de nosotras mismas, como siempre.
Y del bullying.
Porque nuestra vida es una película.
Y pidiéndole perdón.
Y hemos hecho el casting de quienes nos harían. Es súper triste, no lo quieren saber.
A Pamela, Paula Carcamo. Sí. Mariana Merino Palma, aquí viene una hueá muy chistosa. Mucha gente escribiendo lo mismo. Mariana Merino Palma, yo gritándole al compu, la frase raya para la suma. No sé qué dije.
Suma para la resta. Una hueá así de haber dicho. Si es una, no, con las matemáticas.
Nolami Díaz, lo que la negra quiso decir fue raya para la suma. Después, Jean Víctor Cuño, que ya había comentado antes, raya para la suma, negra, raya para la suma.
Siempre al nos parecer, pasa en todos los podcasts.
Mucha gente conocía la frase que negra dijo como el pico. Me decía, es negra, disléxica, especial,
guionista,
chamuyenta y duda de sus propios recuerdos. Bueno, yo a veces le digo a Valeria, ¿esto pasó? O yo lo dije.
Bueno, hoy día tú contando mi historia de cómo nos conocimos, yo no recuerdo tan así. De hecho, no lo me acuerdo casi, pero me acuerdo de ti. Pero me acuerdo de ti.
Pero de cuando nos conocimos en el Festival de Bandas Jóvenes.
Sí, que tú decías que yo decía, ¡ah!
Porque está ahí drogado, Valeria.
Eso explica por qué no me acuerdo. Pero, no, sí, sí.
Sí, pero tú no eras la vocalista.
Pero según yo igual, y le ideas.
No. No, porque te entrevisté y te decía, Valeria, no sé qué. Y tú empezabas a habla y te empezaba a dar risa. Y empezabas a... como vives y vas... No. Y yo como... voy a formular de nuevo la pregunta. Y después empezó a contestar otro niño de tu grupo.
El guitarrista.
Claro, y empezaste como a meterle el dedo en la oreja. Entonces él se distraía.
Perdón, Franco.
Estabas muy drogada. Y de hecho, si buscamos el video, banda joven, ¿eh? No está tu cuña, está la cuña de él. Porque no la pude usar, po, weón.
Probablemente.
Sí, yo hoy día se lo estaba contando a la Ámbar, una amiga, cuando conocí a Valeria. Y yo decía, oh, esta pendeja.
Ya, pero a mi favor, voy a explicar por qué. Voy a explicar por qué yo decía, ya. Yo estaba en último año de la universidad y es heavy descubrir en cuarto año, segundo semestre, que no te quieres dedicar a la música. Estamos hablando de cualquier carrera, no es como que te repetís de una weá, como estamos hablando de algo que todo el mundo sueña con estudiar y Valeria descubrió que no era su sueño. Y caí hospitalizada por crisis de pánico, justo en medio de un festival de cine. O sea, mi mamá estaba trabajando pa'l pico, no tenía tiempo para nada, me tuvieron que llevar amigas de ellas. Y ya me cuidaron, ya. Yo salgo del hospital y mi pololo de ese entonces me patea. Valeria, vuelve al hospital. La puerta giratoria del hospital. Entonces, justo habíamos quedado en este festival, había que
festival
cantar...
Festival de Bandas Jóvenes de Balmaceda Arte, sí. Joven, donde Negra era jefa de comunicación.
2008, si no me equivoco.
Sí. Balmaceda hace 15, es lo mismo.
Sí, habían, ¿cuánto? 10.000 personas en esa wea, sí. Era mucha
era
gente.
Era toda la estación Mapocho. Sí, yo estaba haciendo las entrevistas cuando iban a hacer los ensayos.
Ya, pues yo tenía que cantar frente a 10.000 personas con el corazón roto, sin sostén. Porque el sin sostén fue una decisión...
Estaba con un vestido rojo igual, estupendo, como de meme Marilyn Monroe.
Sí, bueno, y el tema es que, obviamente, el psiquiatra me dio clonazepam. Cuando digo estoy drogada, no es que esté consumiendo cosas ilícitas. No. Todo estaba con receta. El tema es que Valeria abría una pastilla y después abría otra y después había otra, y después terminó en Narcótico Anónimo por exceso de pastillas legales. ¿Ya? El tema es que, claro, en
con
ese
Pacho Puelma.
Con Pacho Puelma.
Pero sí, que no es anónimo, si lo dijimos.
Sí, es terrible historia. Es parte de mi biografía, la van a poder leer. El tema es que Negra, ahí nos conocimos, Negra tenía que entrevistar a las bandas y Valeria no estaba en un buen estado. Pero según yo canté, la hice, sí, con toda
cantaste
mi onda.
Cantaste increíble, pero si yo voté por ti, ¿po?
Sí, no nos conocíamos. Ojo, no nos conocíamos. Pero ahí lo di todo y después salí del escenario y me tomé otra pastilla.
Yo voté por ti porque yo no tenía que votar, pero uno de los jurados no llegó. Y fue como, hoy no llegó porque tenía como mononucleosis, no sé qué, era un buen de la radio. ¿No? Era un buen de la radio, Radio 1, Rock and Pop, no me acuerdo, pero que hacía clases en Balmaceda también.
Recuerden, hace 10 años me echaron de Rock and Pop.
Y me avisó que no podía llegar y era como, ya, como así, ya, que vote, como ya, anda tú a votar. Y yo fui y dije, no, yo voy a votar por... Y para que veáis que soy como objetiva, porque me cayó como el pico cuando no te podía sacar la cuña. Pero yo de todos los que vi cantar era la que más me gustaba. Y dije, quiero votar como por la banda que cantaba como Belanova. Pues yo son, a mí me gustaba Belanova Caleta en esa época.
Sí, mucha gente nos confundía con Belanova. Decían, lo escuché en la radio. No, mamá, era Belanova.
Y yo como, ya, la homofilia, y voté por usted. Y salió en tercero.
Sí.
¿Cachai? Entonces, porque no, y aparte que lo diste todo.
Me odiaba el guante de la SCD, sí, porque era una época de chiquillo en que no había pop. Lo más pop que había era Nicole. Sí. Ella, y no estaba la Javiera Mena, no había
de hecho,
Clásica
él no votó
Venezuela.
Por ti.
Él me odiaba, sí, po. En general.
Yo voté por ti.
Y lo otro que pasó
¿y
también...
Lo diste todo en el escenario.
No, y además...
Valeria saltaba, corría con su vestido
con
maravilloso,
taco.
Y yo como, weón, y yo con la cámara, yo estaba sacando fotos, había otra persona grabando. Y yo decía como, no se le sale alguna teta. Sí. Porque estaba diciendo sostén, pero estupendo.
Sí, pero me acuerdo que en uno de los pasos antes de llegar a ese concurso, nos estaban calificando gente que después también fue jurado. Y entre ese estaba el vocalista Papá Negro.
Sí.
Y que él nos dice, la voz tuya me recuerda a la oreja de Van Gogh. Que para mí es parecido que me digan, me recuerda a Maná, que es como una weá que me...
Pero ella canta la raja igual, las canciones son nefastas, pero ella canta la raja.
Ella canta como con el dedo en el hoyo. Estaba esperando con la carita en papá. No, yo la odio. Entonces la weá es que mi reacción ante este jurado, porque él nos lo dijo después, hace no acerco, y mi reacción en esa época, yo no estaba muy estable mentalmente. ¡Qué weá, concha tu madre! ¡Qué esa weá! Entonces, claramente no íbamos a ganar.
No, pero él te eligió, po, porque ellos hicieron la selección.
Sí, po, pero después no iba a ganar.
Y estaba Saturno, no, porque no eran los mismos jurados. Estaba Saturno y estaba el de Papá Negro. Y había otro también, no sé si era el Angelo Piratini de Whitechafe, y te eligieron, pues si quedaste, sí. En la preselección la hacíamos en Quinta Normal. Bueno, tipo, festival de banda de discos llegaban así 100, y después había que elegir 20, de los cuales se elegían a los
11,
creo. 11 sí, que se presentaban, ¿cachai?
Sí, pero
y después quedaba como en 6 o algo así. Sí,
yo traté muy mal al hombre de Papá Negro.
Igual te eligió, quiero porque pedirle, era buena.
Pero le dije, mira, conche, tú, ¿qué es esa wea?
Sí. Era súper buena.
Pero perdón. Bueno, estoy haciendo todo el trámite para subir el disco de la homofilia a Spotify. Ya está, estoy esperando como las autorizaciones, así que en cualquier minuto aparece y podrán escucharlo.
Yo lo escuchaba caleta en mi hasta la wea antigua, como un pendrive, un MP4. Junto con las canciones de Belanova.
Sí, yo quería ser.
No me acuerdo, ¿esa era la canción?
¿Cuál? La madre de tus hijas.
Pero la canción con la que tú concursaste, no me acuerdo cuál era, pero era
Magnolia.
Buena. Magnolia, sí.
Y es súper triste, habla de puras weas tristes.
Pero
la canción estaba deprimida.
Pero la canción era como alegre, po.
Porque esa es mi característica. Sí, yo hago música alegre, pero cuando la leí decís, la culia cagá. Así que sí. Ya, bueno. Sí. Mira, llevamos 47 minutos y todavía no hablamos de la película.
No puedo creerlo.
Yo tampoco.
Pero bueno, Valeria no se acordaba, pero Negra se acuerda. Ahora es probable que yo esté exagerando, que eso es muy Negra. Pero eso pasó.
Pero pasó,
no invento
y estaba drogada.
No invento todo, exagero. Porque eso hacen los guionistas en la vida. Hoy día vamos a hablar de mi película favorita de amor. ¿Cuál es tu película favorita de amor? Porque esta es la mía. Esta es Say Anything de Cameron Crowe de 1989. Y es mi película de amor favorita. Así como película romántica de amor favorita, Say Anything.
Mi película romántica de amor, tipo de amor que a mí me gusta, es Virgen a los 40.
Más comedia.
No, y es súper tierna.
Sí.
Este personaje que está conociendo, que es mayor, que toda su vida se ha guardado, y le gusta esta mina y no sabe cómo enfrentarla, y tiene a estos amigos saco wea, que bueno, no pueden ser más saco wea los conchas de su madre. Me encanta como... la inocencia del weón. Creo que estamos acostumbrados, o estoy acostumbrada a ver personajes donde el weón es canchero, toma la iniciativa, y me encanta la vulnerabilidad de este personaje, y lo chora que es la mina, y su relación como el pico con su hija, que es la Kat Dennings, como que tampoco es una mina, es una mina resuelta, pero igual tiene sus rollos, ¿cachai? Claro. Entonces, como encontrar a los 40 un huevón así inocente es algo que no va a pasar porque es una película. Pero me parece precioso cómo se da y cuando ella cree que es un acosador, psicópata. Todas esas cosas me encantan, me hace reír mucho. Por eso es mi película favorita, por la vulnerabilidad del personaje masculino.
Sí, es adorable. Bueno, el personaje masculino también es bien distinto en Say Anything.
Sí, por eso me gustó.
¿De qué se trata? Say Anything es una película dirigida y escrita por Cameron Crowe, el mismo director de Casi Famosos y de Jerry Maguire con Tom Cruise, que también me gusta mucho, con la Renée Zellweger, protagonizada por John Cusack, mijito, en el momento más, más mijito lindo, rico de la... ¡Oh, la concha su madre!
¿Sabes dónde también me gusta John Cusack? Me gusta, esto es súper terrible, porque hace un, de alguien que se muere en Stand By Me también, y yo sé que sale más chico.
Es el hermano que muere,
pues. Sí, po, pero sí, sale vino ahí, y yo dije, soy
es
pedófila.
Es que es muy guapa, muy guapo. No, porque estaba, era el hermano grande, no era el hermano chico. Porque el hermano chico era el que se iba con los pendejos, claro, pero él era el que había muerto en el accidente de auto.
Y ahí también sale mi...
No. John Cusack, a mí... Oh, no, mijito. Aparte, yo siento que este John Cusack...
Este yo creo que de todos los que he visto como de personaje, porque lo he visto hasta de Edgar Allan Poe, al weón, este es mi favorito. De todos los que he visto.
A mí me pasa que el personaje que crea John Cusack, o sea, que escribe Cameron Crowe, porque es su historia, escrita por él... Lloyd Dobler me parece Lloyd, un weón que me cagó los hombres para siempre. Porque no existe un Lloyd Dobler. Porque es un weón sencillo, simple. De hecho, ya le dice como
le dice básico.
Básico.
Me acordé cuando Coté le dijo genérico.
Paracetamol. Le dice básico. Pero es porque es sencillo, porque no es...
Tiene cero expectativas del futuro.
Pero
nada.
No es un weón sobrado, tampoco es un weón excesivamente seguro de su mismo. Es un weón simple, pero simple como algo bueno y no como algo malo. Claro. Ahora, claro, ella después se siente mal por haberle dicho como que es simple.
Básico.
Básico. Pero el weón está tan enamorado de ella que no le importa. Y aparte que a mí me encanta como... Hay varias cosas que... Que, ¿de qué se trata la película? Primero, es la historia, y me encanta que tiene una premisa súper sencilla. Es la historia de un cabro que
está enamorado de la niña inteligente del curso.
Está enamorado de una niña con la que no ha hablado nunca, pero que no es la popular del curso ni la más linda, es la más inteligente, pero es una niña del curso. Y él parte la película hablando con sus amigas, que una es Valeria y la otra es la otra amiga.
Una es claramente Valeria.
Y con CG y Cory, y están conversando, y él dice como, voy a invitar a salir a Diane Court. Y los buenos le dicen, weón, ¿cómo? Si no te conoce, no sé qué, y la weón. Y le dicen...
Porque no tienen nada en común, así.
Claro, y le dicen, vas a salir lastimado. Y el weón dice, quiero salir lastimado. Es la historia de un huevón que se quiere enamorar, pero que está dispuesto a arriesgarlo todo o sufrirlo todo porque se quiere enamorar. Y te lo dice al inicio de la película, bueno, ¿cachai?
Cuando
este
dice,
es un personaje...
Quiero salir lastimado. Y ahí yo dije, oh, esto no pasa por culpa de todo de la toxicidad masculina.
Y es precioso porque, claro, es la graduación, salieron del colegio, del liceo.
Ella da el discurso.
Ella da el discurso porque es como... Pero nadie la conoce mucho porque se la ha pasado full estudiando y todo. Y él es como que nadie va a su graduación porque su papá está...
Son como militares que están en Alemania.
Están viviendo afuera y vive con la hermana que la hace su hermana de la vida real, John Cusack.
La Joan Cusack.
Y como que nada, nadie llega.
Y el sobrinito. El
sobrinito exquisito. Nadie llega, está con su amiga y él como que quiere salir con esta mina. Y la llama por teléfono. Que me encanta que el teléfono fijo se lo lleva al baño y dice, voy a mi oficina.
Sí, y se esconde y le dice al cabro chico, shh.
Y pide hablar con ella y le contesta el papá. Y el papá le deja un mensaje con su nombre y le dice que comieron juntos en un mall.
¿De dónde se conocieron? Comimos juntos en un mall, como que estaban frente a frente.
Pero en realidad no comieron juntos, pero él dice que fue como nuestra primera cita. Igual, mi socio está ahí un poco obsesionado. Y la chica, Diane Kerr, le devuelve el llamado. Hola, me llamaste. Como, ¿qué onda? Ella es hermosa y muy amorosa.
Ella me
muy...
recuerda mucho a la chica de 13 Reasons Why.
Sí, se parece caleta como un fenotipo. Y la llama y él la invita a salir y ella se hace como la loca. No, estoy súper ocupada. Porque más encima se ganó una beca y se va a ir a estudiar a Inglaterra. Tengo que hacer muchas cosas este verano. Entonces, ¿podemos salir el viernes? No, el sábado no, el domingo no. Como que le dice, no, es que no tengo tiempo, pero gracias, buena onda. Yo igual hice yo hoy día.
Hoy día es la fiesta como de fin de año en que vaya a ver por última vez a todos tus compañeros, hagámosla.
Y me dice como hay un weón que sale una vez al año para hacer esta fiesta, que es el Eric Stoll, parece, sí.
El
y
que se disfraza como de pollo.
Que se disfraza de pollo y la hace reír.
Claro.
Y cuando la guanda la risa le dice, ya, ok, voy. Y después busca la foto del weón así como, ¿qué?
¿A quién la acabo de aceptar? Y lleva su anuario a la fiesta para que se lo firme, porque en verdad nunca interactúa ya con sus compañeros. El rollo de la película, según Valeria, es ya. que ella tiene una relación hermosa con su padre.
Sí.
Ella le dice todo a él le dice todo a ella, y en el fondo por querer también la excelencia académica y ser lo mejor para ella y para su papá, nunca tuvo mucha relación con sus compañeros porque estudiaba, no sé, tomaba clases aparte, cosas así. Entonces se ve enfrente a esta fiesta donde todos dicen, oh, erais buena onda, ¿cachai? Y como que igual esa parte me da penita. Es como que nunca tuvimos la oportunidad de conocerte. Y de hecho conoce a la chica como full popular que es Heather, la Heather real de Heathers, la película. Y le dice, oye, yo gracias a ti logré entrar a Cornell porque te veía a ti tan seca con las notas, yo quería superarte. Y la otra le decía, oh, yo también te veía tan seca, quería super... ¿Cachai? Gente con la que pudo haber sido amiga y no fue por
tipo.
Querer siempre estar en la excelencia académica. ¿Cachai? Esa parte que es lo mínimo, el inicio me pareció súper bonito, pero dice harto de cómo es ella. Esto de ceder ciertas cosas en pro de esta relación familiar que tiene.
Con su papá.
Que es muy bonita. De hecho, hay escenas después con la mamá que es como... Puta la buena pesada, la mamá, pero...
Es que es cuático porque también te dicen en diálogos muy simples y muy rápidos, te entregan toda la información que tenés que cachar como del personaje, que es que sus papás se separaron y que cuando ella tenía, no sé, como 12 años, 13 sí. años, porque después de los 12
se mandó un kiel.
La hicieron, claro, elegir con quién de los dos quería vivir.
Y eligió
y ella eligió ir con los papás. Cuando pasa eso, esas relaciones nunca funcionan después con los otros.
Sí, pues, entonces después como que con su mamá se junta y llega como el pololo nuevo a su mamá, que tú lo mirás y no dicen ni un diálogo en toda la película, y dice, oh, saco wea, al tiro.
Claro, pero el papá y ella tienen como este mundo privado, de chistes privados y historia.
Como
y
química entre ellos.
Sí.
Hermosa.
Y, bueno, y el papá es como su biggest fan, po. De hecho, sí. Yo cuando Neira full mami da dichos, cuando la veía de chica, me la sé de memoria, le decía como, oh, qué bacán el papá, porque era como, tú eres lo más, lo mejor, le ganaste a todos y eres bacán y eres fabulosa y el éxito te espera, estoy muy orgulloso de ti, como el viejo ahí, como fan
papá,
número
sí,
uno.
Sí, pero apoyándola en todo.
Y regalándole un auto cuando salía del colegio.
No, y ella es tan bonita que el papá tiene una organización, esto es como que un asilo.
No, el dueño de un asilo.
El dueño de un asilo y ella va a cuidar a los abuelitos, es amiga de todo. Y al tiro me acordé del capítulo de Los Simpsons cuando Bart quiere agarrarse a la hija del reverendo Alegría, que trabajaba con abuelita y todo, y después se da cuenta que ella en verdad es el diablo, que la buena más mala que la chucha. Pero en la parte en que él todavía está engañado y quiere ser bueno para ella, me acordé y dije, esto lo sacaron de aquí. Claramente.
Sí, y pero también eso te da otros datos, que es como ya, ella no vive mucho en el mundo adolescente, porque vive en el mundo de adulto de su papá,
sí,
¿cachai? Como que en el fondo son, sin el componente sexual evidentemente, pero son estos padres que al separarse de la esposa y se quedan viviendo con la hija, se genera una relación media como de matrimonio, ¿cachai?
Claro.
Donde hacen todo juntos, donde conversan de todo y donde viven el uno como en función del otro.
Y se dicen todo, era como honestidad brutal.
¿Cachai? Entonces, claro, ella sale y va con Lloyd y ya como que él es muy amoroso. Y Lloyd Dobler es un weón como bien sencillo, simple, bien intencionado, pero bueno. Uno sabe que es un weón bueno, pero que es un weón que habla como caleta súper rápido, como que...
Como ansioso.
Es como ansioso.
Al principio sobre todo.
Y de hecho él demuestra que está como muy ansioso de estar con ella igual, ¿cachai?
Sí.
Entonces van a la fiesta y lo dejan como el encargado de las llaves.
Master key, o sea, tiene que agarrar la llave. Todos los buenos que se van a curar para que no manejen.
Y como agarra todas las llaves, como que no puede estar en la fiesta con la Diane Corpo, bueno, esa es bacán, como que no alcanza a estar con ella porque tiene que estar preocupado los buenos en las llaves.
Pero siempre está vigilándola, que ella esté bien.
Sí.
Siempre está mirándola y ella ahí bien segura porque él la está mirando.
Y es cuática esa weá porque hace un tiempo salió estos típicos como dibujos, así como, no, relaciones tóxicas que han sido romantizadas. Y usaban el personaje de Lloyd Dobler como que siempre la está vigilando y se pone una radio sobre su cabeza cuando ella termina con él. Y me parece tan fuera de contexto porque al final, ya, ellos después empiezan a salir, primero son amigos y después se enamoran. Y es súper romántico y están súper enamorados. Pero después ella termina con él, no porque no lo quiera, sino porque el papá tiene un problema legal de impuestos. Y el papá lo está pasando mal y está como asustado. Y ella, en el fondo, está las últimas semanas que le quedan en Estados
Antes
Unidos
de irse a Inglaterra,
con
claro.
él y no con su papá. Entonces, el papá igual le juega la máquina y le dice como, ay, que a veces pienso que nadie me cree, que me van a encontrar culpable y yo nunca he hecho nada. Entonces, ella decide terminar con él.
Como para estar más con el papá.
Con el papá. Y porque ella ya reconoció que está enamorada y en
Pero
el fondo...
Pero no se lo ha dicho todavía.
Sí, pues el papá le dice como... mejor termina ahora porque después esto te va a afectar. Y obviamente es una buena que le obedecen todo el papá, termina. Pero no es que ella termine porque está chata o que le dé argumentos al loco de por qué no lo quiere, como para que él no siga insistiendo en, oye, ¿por qué terminamos? Encima terminan justo después de que tiraron por primera vez con la canción de
que,
Peter
y que
Gabriel.
Y él le dice te amo.
Y que él le dice te amo. Y ella también le dice te amo, pero como con comillas, ¿cachai?
Sí, y ahí ya la cagada.
Entonces, cuando ella termina...
Y ella le da un lápiz.
Sí, cuando ella termina con él, sí, le da un lápiz, porque el papá le dice, dale un lápiz para que te escriba. Como el papá quiere que termine porque dice, este weón no tiene futuro, no tiene carrera, va a ser un lastre para esta claro. cabra exitosa. Y a la vez el papá está celoso porque le está quitando a la pendeja también, sí, ¿cachai?
Como todo padre.
Entonces... Es notable porque le dice, escríbeme, ¿cachai? Bueno, en el fondo ella termina no porque no lo quiera, sino porque, puta, me tengo que ir de viaje. Entonces ahí, no, si él ya la llama por teléfono, que la llama 7 veces.
7 veces. De hecho, eso hablábamos con Negra. Mucha gente habla de que él es tóxico porque la llamó 7 veces. Y es como, perdón, a mí la última vez que me parearon, yo en la llamada 7 estaba, era precalentamiento todavía.
Y de hecho él dice...
Estaba empezando mi locura.
Dice, 7 es el límite. No voy a llamar una octava. Igual llama. Y
hace una
dice,
octava que es la última.
Y le dice, ya, no te voy a jugar más. Pero después llega con la radio en la cabeza, con la canción con la que tiraron en el auto.
Pero ella no lo pesca.
¿Cachai? Y ella no le habla más y no le contesta el teléfono. Entonces yo entiendo
A mí tampoco
que...
me contestaron las 35 veces. Y los mensajes de WhatsApp y los mensajes de texto.
Yo encuentro que él...
intensa.
Está enamorado y que a la vez no entiende por qué terminaron con él, pero porque tú te das cuenta que ella también está enamorada de él cuando termina. Entonces, no entiendo cuál es el problema en seguir luchando por un amor si tú sabes que la persona te ama y tú te amas, pero son las circunstancias las que te separan. De eso se trata el amor. Qué lata que nos hayamos convencido que, bueno, así como terminé, respeta mi opinión de que terminé y esta guasa acabó para siempre porque si no te conviertes en un tóxico. Contexto igual.
Sí,
si terminamos porque te tenés que ir a vivir a otra ciudad y en realidad podemos hacerlo funcionar a distancia, yo prefiero jugármela.
Como yo y mis
si
coreanitos.
Estoy enamorada, ¿cachai?
Como mis coreanitos enamorados que me dicen, hay uno que me dice, ay, no espero el día en abrazarte. Y yo así como, concha tu madre, ¿qué hago? Y le mando emoji de corazón.
Entonces hay como ese límite, como que en el fondo siento que él no transgrede los límites de ella.
Jamás. No. Eso hablamos con Negra. Para mí transgredir sería un acoso real, onda, de verdad, que el teléfono no parara a sonar, que el weón se le acercara físicamente, que fuese una amenaza, ¿cachai?
No, pues para
él
nada.
Jamás hace eso.
Un weón enamorado, ¿cachai? Un weón bueno, que es bueno con sus amigos, que es bueno con la Valeria. Expliquemos quién es Valeria. Ya.
Hay una amiga que es músico, obvio, que es la que está tocando guitarra en los carretes, o sea, sí. La Valeria.
Se llama, ¿ya?, Corey, y pero canta la raja.
Pero hay una diferencia, porque Valeria por lo menos esa no era tan enamorada. Esta
weona, Lily Taylor, sí. La raja es actriz.
Bueno, ella está enamorada de...
La del Conjuro, para los que no se recuerdan quién es.
Ella está enamorada de un weón...
Se llama Joe.
De Joe, que es como el pico, que Joe la... Tiró con ella y no le llamó más. Entonces la buena quedó cagada.
No, tiró con ella, fue su primera vez y descubrió que todo el tiempo que estuvo con ella estaba con otra
con
weona.
Con Mimi.
Sí.
Sí, ya. Entonces ahí la weona se mandó unos Valeria y le hizo 65 canciones. ¿Ya? Y todo el mundo le dice como, weón, onda, tenía la mina para la cagada, ¿cachai? Y ella es muy talentosa. Y el weón, yo y dice, lo sé, por eso guardo las canciones, porque algún día van a valer mucho. Pues,
y ahí Lloyd Dobler le dice como, déjala, ella estuvo mal, no le hagáis daño, como no juguís
con su
cabeza.
Con su cabeza.
Y se manda una frase tan linda que le dice, es una persona.
Sí.
Como respeto, como huevo.
Él es súper buen amigo. Y ella está cagada. Y siempre habla de Joey. Hay una que dice Joey miente, Joey llora. Hay una que dice Joey.
He lies, he cries.
Y de hecho él se le acerca y se pone a llorar y le dice, volvamos. Y es como, la buena no, anda de la chucha, le dice.
But I never be me, I never be me.
La amo, ese personaje. Entonces Valeria se vio reflejada en la oscura que tocaba guitarra.
Sí, y igual tiene unas cosas Valerias, como que de repente está, cuando Lloyd está como complicado por Diane Court, La buena le dice, no tienes que ser como Joe. Y como sí, que la siempre. Amiga le dice,
no, si ella, ya
no la, se trata de ti.
Sí, siempre estaba como recordando Joe, no seas como Joe. Como cuando, y la otra, amiga, está.
Como cuando le dice a Valeria que le pasó algo, y Valeria dice, pero me pasó esto.
Sí, Valeria, no se trata de ti. Sí, me encantó ese personaje.
Entonces, sí,
porque me encantó a mí.
Y es porque es el artista. Po. Entonces, es notable que todas sus amigas como que lo tratan de apañar cuando el weón está como
en todo momento. Porque... cuando el weón se la agarra es como, weón, lo lograste. Y después cuando está triste, weón, vamos, supéralo. Así como...
me gusta cuando están todas las amigas y dicen, si tú fueras Diane Court, ¿te enamorarías de Lloyd Dobler? Porque el weón es como, todo el mundo dice, ¿cómo salís? ¿Por qué salís porque con este weón?
¡Es un weón piola!
Y las buenas dicen, sí, obvio que sí.
Primero lo piensan.
El weón es buena gente.
Porque primero lo piensan así, se demoran su ratito, como que le dan vueltas. Sí, sí, la verdad es que sí.
Porque un weón porque es bueno. Bacán, y la quiere y la cuida.
Y hace kickboxing. El deporte del futuro, todo el tiempo
dice
eso. El
futuro. Claro, igual es como... yo entiendo que él no tiene más planes y que su único plan es estar todo el tiempo que pueda con esta niña de la que estaba enamorada toda sí, su vida. Po. Pero ella quiere estar con él. No es que él no quiera estar... sí, ella no quiere estar con
ella
él.
Ella se nos enamoró, po.
Ella está enamorada. Lo que pasa es que no puede, en el fondo, como hacerle daño a su papá. No acompañándolo en estos momentos donde está en un juicio, que ahí hay todo un tema que Valeria siempre quiso creer en el papá.
Sí, ella estuvo hasta el último minuto creyéndole al viejo culiao.
Y en realidad el viejo, porque está en un podcast con spoiler, estafaba a los viejitos. Como en la película I Care a Lot.
Sí, de la Rosamund.
Sí, de la Rosamund Pike. El viejo tenía como un asilo y lo que hacía era cuando...
cuando se morían se quedaba con los
con
bienes.
Con los bienes. Y lo habían pillado impuestos internos, pues, ¿cachai? Ivo la chinchilla, lo había pillado ahí.
Ivo la chinchilla, atento.
Y el weón le mintió a la cabra, po, todo el tiempo. Sí, po. Porque ella se queda, o sea, termina con Lloyd y se queda con él...
Para acompañar al papá, de... por la lógica de apoyarlo. Y se va al servicio de impuesto interno a cachar qué onda.
Y ahí le dicen, amiga.
Amiga, como, date cuenta.
Se va a ir preso, tenemos todas las pruebas. Y es súper cuático que es como, oh, porque lo que a ella le duele es que le mintió, po.
Pues en la película se llama Say Anything,
po. Y que la manipuló para...
patear al loco.
Que pateara al loco, que la loca estaba enamorada, pues, ¿cachai? Y ahí viene, bueno, hay otra escena que me encanta, que es mi favorita, que es cuando... el weón llama por teléfono y dice, le di mi corazón y me dio un lápiz. No, cuando el weón empieza a pasear en el auto.
Sí, deprimido porque lo patearon, está lloviendo, se mete como a la casilla telefónica a llamar a la hermana. Weón, le di mi corazón y me dio un lápiz.
No, cuando va en el auto como grabándole mensajes a la Cori, a la Valeria, la que canta, y le dice como... yo paso mucho tiempo con mujeres, tengo que estar con hombres,
con hombres,
con hombres. Por eso me pasó esta weá, tengo que estar con hombres, rude la weá. Y se va donde los weones, está Joe, el saco,
Joe,
weá,
el saco weá,
y otros weones nefastos.
Y un cabro chico que se tiene que ir temprano porque se tiene que ir a acostar, sí. No sé qué hacía ahí ese cabro chico.
Es muy chistoso su momento. Y les cuenta como que, puta, que terminó con la loca y que está como palpico. Y los weones le dicen, ¿cómo terminó en tu auto si ese es tu santuario? Y le dan
puros consejos nefastos. Mira, vamos a una fiesta y te vaya a culear a una mina, después no la llamáis más. Y era como...
sí, o busco una igual a ella y tíratela y la weá. Y son unos consejos horribles. Y el weón los escucha y le dicen, ya, dime cualquier weón a desearle.
Yo te consigo cualquiera, le dice.
Que te guste ese a ti. Y él le dice, ¡Diane Court!
No, y él les pregunta, ¿y por qué ustedes no están con ninguna mina ahora?
Si son tan bacanes, ¿por qué están solo acá botados?
En una bomba de benzina y los vuelven así por opción propia.
Y después se sube al auto y dice... no fue una buena idea.
Pésima idea.
No quiero ser uno más de los hueones.
Sí, siempre fue un cabro
esa frase.
Bueno. El término cabro bueno.
Sí, me gusta cuando le dice, no seas un tipo, sé un hombre. Le dice
sí,
la Valeria,
amiga.
La Cori, le dice, don't be a guy, be a man. ¿Cachai? No, y es todo como, o sea, me derrite. El hueón cuando vienen caminando y hay unos vidrios y se los corre para que ella pase por el lado. Un hueón atento de ella, como sí. Preocupado de ella, ¿cachai?
Bueno, te informo, negra, que
no existen no esos hueones. Sí sé, pues estaba enamorada toda la vida de Lloyd Dobler, me cagó todos los hombres.
Encuentro que es, eso te iba a decir, es las altas expectativas. Es como cuando mis coreanitos me preguntan, ¿qué esperas en un hombre? Y yo le digo, nada. Y lo bueno es impacto. Pero empiezan a desarrollar, yo espero de una mujer confianza, credibilidad, que ella esté conmigo. ¿Tú qué esperas? Y yo les digo, nada, bueno, no habéis visto el mundo, habéis visto los hombres. No,
yo no
espero
sé,
nada.
No sé, si no espero nada. Mira, lo que pasa es que...
yo soy del meme, no esperaba nada de ustedes y aún así logran decepcionarme.
Puta, igual... Yo tuve un pololo que para un cumpleaños se vistió de Lloyd Dobler y se puso una radio en una cabeza y puso la canción.
Verdad. Hoy la radio pesa, digamos que
es súper pesa.
pesa la
Cuando
radio.
estáis enamorado, o sea, no aspiro a tener un Lloyd Dobler para toda la vida, pero sí aspiro a tener un amor como el de Say Anything, como donde el amor es tan bonito y es tan, yo sé que es medio adolescente, pero como tan lindo, como que tú amas y el otro te ama, se cuidan, se quieren, el amor es enorme. Aspiro a eso, no a que dure para siempre porque sé que no duran,
Tú
pero
mientras
sí
dices
a
eso, yo beso
tenerlo.
a mi gato
Sí
Roberto,
sé, pero sí
que
aspiro
me
a
lame
eso.
la boca todas las mañanas.
Y también me pasa que es como, hay como escenas. Para mí, en el cine, hay escenas donde a los personajes se les rompe el corazón en cámara y uno lo ve y uno lo sufre.
Claro.
Para mí es Timothée Chalamet cuando la mamá lo va a buscar a la estación de trenes cuando se fue el Armie Hammer, el Oliver. Para mí es,
Amigo, te salvaste igual.
igual te salvaste, es, para mí es el final de Un retrato de una mujer en llamas cuando
Oh, cuando ve el
ella,
cuadro.
cuando ve el cuadro, no, cuando está llorando mientras escucha la música. Ese como
Ah.
dolor de corazón roto.
Ay, to choose you.
Y
Cuando
es de cuando
Rajita
Bart dice, este es el momento donde se le
se
partió
va
el
el
corazón.
corazón y lo puede poner en
Sí.
pausa.
Y es Lloyd Dobler cuando está en la lluvia diciendo, yo le di mi corazón y me dio un lápiz. Y cuando el one está en
Wow.
el auto y se demora en
Yo
darse
creo que
cuenta
es
que
en
la
el
loca está
auto.
terminando, y le dice, espérate, ¿estáis terminando conmigo? Y como que se le deforma, y tú no sientes que efectivamente al one se le rompió el corazón. Yo, físicamente, a mí me han roto el corazón dos veces, la misma persona, que habla pésimo a mí, rata inmunda, animal rastrero, el mismo weón dos veces, y las dos veces, en años distintos, por supuesto, esa sensación de como que como que te da un ataque cardíaco, como que,
Lo
oh,
conozco
y se te
perfecto.
acaba como la saliva y como que te vaya a morir un poco,
Mentira,
como
no
de
sé si conozco.
pánico.
O sea, yo siento que las veces que me han roto el corazón en verdad me rompieron el ego.
Ah, no, a mí el corazón. El
Pero
ego, otra
una
weá.
vez sentí como que crack.
No, a mí el corazón.
Y
Estaba
ni
enamorada.
siquiera fue pololeo. Y fue como, oh.
No, estaba
Ahí
enamorada y fue el corazón.
y fue triste. Y fui a trabajar con lentes. Me acuerdo esa
Ah,
vez.
yo también. Y me
Porque
mandaron,
no.
mi jefe en Balmaceda, si quise, me mandó por mi casa. Me
Ah,
dijo,
no, ahí me mandó para la
Felipe
casa.
Mella me dijo, como, yo creo que mejor te vayas a tu casa, como que no estáis tan bien. Y
No,
yo,
yo todo ese día trabajé
estoy
con lentes oscuros,
súper.
fui a almorzar con lentes oscuros,
Y yo, como,
estaba
no te
hecha
preocupes que el
mierda.
weón está sacando las weas de mi casa, así que no, 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 no. Pero está
No, fue
destruida.
la vez que quedé destruida. Y después de eso, no, no, Valeria se cerró.
Pucha,
La
yo no,
puerta
no
se
es que
cerró,
yo
¿verdad? O sea, no es que
quiera.
me haya cerrado, pero cada vez que conozco un weón, después, o sea, sí, han pasado una vida buena, pero cada vez he encontrado peores saco weas. Siento que, no quiero decir que las mujeres son superiores que los hombres, para mí eso no
No,
es
yo no soy
feminismo.
ninguna princesa,
Sea, yo soy una saco wea
por algo
suprema.
estamos así.
Soy una saco wea suprema, pero lo que voy es que he encontrado cada wea en este mundo, cada wea, y me impacto. Entonces, por eso me da mucha risa cuando yo comparto en Twitter mis coreanitos y mis conversaciones y todo el mundo, pero Valeria claramente es fake y la wea, me importa una raja, me estoy divirtiendo. ¿Tú crees que yo voy a comprar un pasaje, no sé, a San Francisco a conocer a este weón? Really, bitch, ¿cachai? Me importa una raja. De hecho, ya hablé con uno con videollamada y sí, era real y quedé un
Sí,
poco
pues son todos
impactada.
hermosos allá.
Impactada. Pero a lo que voy es como que Valeria, cuando ve este tipo de película, entiende por qué está cerradita.
Ah,
¿Por qué
no.
Valeria es lisa? Aparte que estoy segura que hay algo con mis antidepresivos que me vuelven asexuada. Pero sí siento como estas weas no pasan. Y una como weona esperando que estas
Yo
cosas
creo que
pasen.
pasan un rato, que uno puede vivir un amor así en algún y que es hermoso. Yo no es que me quiera que me rompan el corazón de nuevo, porque las dos veces fueron situaciones súper difíciles y después vino el herida en el ego y la venganza de Negra, porque
Sí.
Negra era media vengativa, pero
Y ahora estamos casadas nosotras dos y tenemos un hijo.
pero en el fondo el tema de querer a alguien tanto y
Sí.
estar tan enamorado que la sola idea de que esa persona te deje o se vaya o te deje de querer
Te duela, sí.
físicamente
Ese dolor físico es
te
súper
duele.
raro.
Oh, y yo
Es
siento que a él
estomacal,
lo vi.
es como en el plexus
Sí,
solar, no
weón.
sé,
Y
weón.
yo en el auto lo
Si uno lo
veo y
ve.
se le quiebra y me parece tan real y te da tanto como oh, ganas como de abrazarlo, ¿Cachai? Ya, y después, bueno, ya descubre el tema y de que el papá había estafado a esta gente, se desilusiona, lo enfrenta, que también me da pena, porque igual la relación de ella con su papá era heavy, pues, ¿cachai?
Demuestra que no hay papá perfecto, pues, y descubrir que tu papá no es perfecto es otra...
Súper duro.
Es otra rotura de corazón.
Sí, pues, y ella va donde él, y él está haciendo kickboxing y le pegan un combo más encima porque se distrae.
Como una patada. Una patada en los hocicos. Todo lo que es la patada en los hocicos.
Sí, se le rompe la nariz, se la arreglan. Y ella le dice como, ¡ay, mi papá me mintió! Y él, ahí me gusta en ese momento él, porque si bien él estaba súper enamorado...
Igual toma, tiene su dignidad.
Como que ella se acerca a abrazarlo y él como que le dice, no, como, weona, o sea, me rompiste el corazón, como, me morí de pena, como, no, como, weona, no, ¿cachai? Como que se aleja, y encuentro que tiene como esa dignidad. Y ella le dice como, lo peor que pude haber hecho es haberte hecho daño, lo siento, yo te amo.
No, y él le dice, nunca te volveré a hacer daño. Y él le dice, no, si no, ya no podía, donde sí, ya me hiciste daño.
Sí, le dice, no te volveré a hacer daño. Y él dice, por supuesto que no, como no vamos a volver, ¿cachai?
No, y es como, ya me rompiste, no, sí. Esto bueno se arregla, ¿cachai? Él, como esa su actitud.
Sí, y le dice, ya te amo, y él le dice, ¿qué? Te amo, no sé qué, la weá...
¿Lo digo no? Ya, bueno, ya.
Ya, o sea, y dice, podría decirlo nuevo. Ya, la buena dice, te amo, y le dice como, te necesito. Y esa escena me gusta, porque siento que eso es... Ya, quizás van a decir, pero negra. Pero yo siento que ahí hay una weá que es amor, amor real. Él le dice, ¿me necesitas a mí o necesitas a alguien? Y hay un minuto de silencio y dice, no me importa. Y la abraza. ¿Cachai? ¿Estás enamorado? Da lo mismo. No te voy a dejar sola... Y si puedo estar contigo una vez más, aunque esta weá me termine haciendo mierda, voy a volver igual. Y es como, ¡pobrecito, weón! Entonces es como, ¡ay! Oh, siento que es como, aparte...
¡El amor!
Es del año 89, como es diría, el hombre el enamorado. Sí. Es súper distinto sí, en términos de género. Es bacán verlo desde ese lado, pero que el amor de ellos es súper lindo. Lo que los separa son weas ajenos.
Sí, lo que diría, como diría Silvio Rodríguez. Ta, na, na,
na, na, na. Ya, y el final más encima es hermoso. Porque Cameron Crowe un seco. Y en el final ella contaba que tenía miedo a volar. Y
va obvio en el avión se porque él
se
ella.
Fue a Inglaterra con ella.
Qué tanta wea, no tengo nada que hacer. No tengo nada que
perder, me voy. Y de hecho la han parodiado, hasta en Dawson's Creek la parodiaron una vez, porque es como una escena clásica. Los buenos están sentados en el avión y ella está asustada porque hay como las turbulencias al inicio. Y él le dice, tranquilas, mira... Cuando se apague el botón de no fumar, vamos a saber, todo va a estar bien. Y
como que de ahí en adelante es seguro.
De ahí en adelante es seguro. Y la Habana dice como, ay, pero nadie pensó que esto iba a resultar, nadie pensó que íbamos a estar juntos. Y aquí estamos. Y el güey le dice, acabas de describir cómo
empiezan las mejores historias.
Las grandes historias. Mm. Como nadie cree que era posible. Y ahí le dice, sí, cuando se prende la luz todo va a estar bien. Y la película termina con los hueones mirando hacia adelante y el sonido del pip.
Y listo.
Y que es un poco como el despegue, ¿cachai? Como cuando cuando te la jugáis por alguien, no sabís si todo va a estar bien. Pero te la jugáis nomás.
Y cuando ya se dicen las cosas, están dichas, listo, aquí empieza.
Se va. Y es como, ya no hay, ya estamos juntos. Como tomar la decisión de estar juntos, ¿cachai?
Cosa entonces, que no me va a pasar.
Ah, ya encontré
a no ser que mi coreanito Mason venga. No, no era Mason, ¿cómo se llamaba?
O Hernán.
Mason era el loco culiado.
El hijo de Kunika.
Michael.
Ay, Valeria tiene que buscar, te voy a funar, Valeria. Tiene un blog de notas con coreano 1. ¿Dónde vive? ¿Cómo se llama?
Espérate. Michael es el que vive en San Francisco. Aaron es el que vive en Nueva Zelanda. Y Mason es el weón intenso que también vive en Estados Unidos. Ya. Que es el weón que quería como casi que castearme para hacer la mamá de su hijo. Y era como, coche tu madre.
run.
Y yo iba publicando en Twitter todas las cosas que me decía.
Valeria, eso no se hace.
Ya, pero probablemente era un fake. Y la weá es que... Y todo el mundo, pero Valeria sale de ahí como preocupada por mí. Y es como, amiga, está a 18.000 kilómetros de distancia. No te preocupes. Así como... Pero el weón me decía así como, ¿qué es para ti?
Weón, a llegar.
El compañerismo entre una pareja. Prueba. Sí, era todo un test. Y me decía así como, ¿qué es lo más importante para ti en una pareja? Y yo, ¿me das un minuto? Y así como, Google, ¿qué es lo más importante en una pareja?
Es como la protagonista de Boxy. ¿Qué quieren los jóvenes?
Weón, yo estaba así como, ¿qué le respondo? Y de repente ya en un rato, cuando ya era, ¿qué es lo que yo esperaba en una relación? Y ya no le respondí. Me decía, ¿todavía estás pensando? Y yo, ¿la verdad? Sí, le dije así como, la verdad es que yo no explico. Lo bueno es como que se extrañan los coreanos cuando uno le dice no espero nada de nadie. Es muy rara esa respuesta.
Se extraña a los coreanos cuando uno dice que sobrevivir está sobrevalorado.
Pero ya, pero hablando objetivamente, si un weón me dice, ¿qué esperas de una pareja? Yo le digo nada, es muy raro.
Sí, es raro. ¿Para qué estás hablando entonces, po?
¿Por qué no espero? No tengo expectativas de nada, porque así todo me sorprende y la vida es más bonita,
pero
po.
Pero dile, sorpréndeme. Porque nada suena como nada.
Es que no espero nada.
Suena como Joe Light.
Honestamente no espero nada de nadie, por eso yo creo que la gente me sorprende y es bacán y los encuentro bacanes, porque no espero nada.
¿Sabes qué espero yo? Yo sé que no voy a tener un Lloyd Dobler a esta edad. Porque aparte que lo encuentro hermoso. Pero espero un weón que haga lo que hizo Lloyd Dobler por Diane Kerr, que es estar ahí para ella.
Ah, claro.
Después que ellos tienen, como que tiran la primera vez en el auto con la canción de In Your Eyes de Peter Gabriel y todo. Él le manda una carta que dice como, siempre voy a estar si me necesitas.
Ah, sí.
¿Hasta ahí? Y cuando ella lo va a buscar, a pesar de que el weón está herido, a pesar de que el weón se la sufrió toda, él está ahí para ella. ¿Cachai?
Qué bonito.
Yo creo que ese es el amor. Como estoy ahí para ti, para lo que necesité.
Ya, pero
mira,
yo estoy ahí para ti, para lo que necesité.
Sí, por eso era mi pareja.
Lo que no tengo es pene.
Un detalle.
Un detalle. Por eso no somos pareja. Y la Coté lo sabe, yo estoy también para ella. La Tami no me llama tanto. Yo creo que la Tami todavía no se siente tan cercana a mí. Tami, tenemos que hablar.
No, yo creo que sí. Pero creo que Tami es...
Es que tú sabes lo que nos
pasa
con Tami.
Más de solucionar cosas que de pedir cosas. Sí, en cambio, yo pido ayuda.
Tami, además, hemos hecho caleta de planes en nuestra vida que han fallado.
Por la pandemia.
Sí, que como panoramas, que nos weas que nos gusta, porque con Tami somos la peor pareja para ir al cine. Y lo sabemos, y nos encanta, y cerrar los cines.
Sí, las odio.
No, si todo el mundo nos odia cuando vamos al cine.
Si va Tamara, yo me siento 400 sí, centímetros
nos
más.
Nos reímos fuerte, hablamos, somos la peor pareja. Yo la amo, Tamara, en cine. Pero sí, pues todas las weas que hemos querido hacer no hemos podido, pues en Ñuñoa, en pandemia.
Pero yo creo que lo que pasa es que Tamara es alguien que está para uno, pero Tamara nunca pide nada a cambio. De hecho, yo siempre le digo, Tamara pide, como, Tamara, ¿qué quería hacer?
¿Qué se cayó?
¿Qué pasó? Pascal.
Pascal, no sé.
No, Pascal está ahí.
¡Roberto!
Alguno de los dos gatos, porque Pascal viene a grabar el podcast. Sí, yo creo que es eso. Pero en términos de las relaciones amorosas, para cerrar con la película...
Es eso, entonces, porque como me han hecho esta semana mucho la pregunta, y yo no lo sé responder, y suena feo decir no espero nada de nadie, pero lo que voy tampoco es como, ah, sorpréndame. Es que yo también creo que... ¿La gente exige mucho por culpa de las películas? ¿Puede ser? No por culpa de las, pero en general uno exige mucho.
Las expectativas mucho, del amor romántico. Pues,
uno, no, pero uno le exige mucho al otro que se hace esto y esto y esto y no se cuestiona muchas veces lo que uno es capaz de darle al otro.
Ah, sí, yo creo que...
Yo siento que yo en mi vida he sido súper egoísta y nunca he dado lo que me han dado, por ejemplo. Y ese es uno de mis miedos de tener una relación, de no... De que estén conmigo y yo no estar con esa persona.
Sí, más allá que yo diga que la persona que me rompió el corazón dos veces, rata inmunda, animal rastrero, rata inmunda, animal rastrero, evidentemente, no, yo no soy una princesa de cuentos. Claramente uno comete errores en relaciones largas. No fui perfecta. Ahora, claramente... le puedo haber hecho daño también, ¿cachai? Estoy claro con eso. Como que... Pero trato de, pues, trato de dar. Y creo que eso es como... Quiero a alguien que esté para mí y quiero estar para alguien.
Eso es.
Porque uno también quiere estar para alguien. Uno también quiere... El problema de Diane Kerr es que le hace daño y sabe que le está haciendo daño, pero no lo hace por mal, porque lo hace por estar con su papá, lo hace porque se tiene que ir, porque siente que es lo más correcto. Pero no porque no lo quiera, ¿cachai? Pero a la vez, como que él jamás lo habría hecho porque él está más... Igual se nota que él está más enamorado que ella. ¿Cachai? Entonces, bueno, eso también quiero. Que el bueno esté más enamorado que yo. No. No. Yo creo que enamorarse es tan bonito como que te amen. Como que es una hueá para dos lados.
Sí, yo no me acuerdo, po.
Ah, yo me acuerdo.
Y si no me acuerdo.
No sé si soy Lloyd Dobler o Diane Kerr. No soy tan adorable, pero tengo
No,
un
yo no soy adorable.
Pero...
Yo no soy adorable.
Pero no, pero puedo ser... He ido mejorando.
Sí, yo creo que mejorando. Nosotras hemos estado como... En general, las amigas, desde que empezamos este proyecto, en general, todas hemos estado evolucionando como seres humanos y nos hemos preocupado de ser cada vez mejores personas. Y eso es un efecto podcast súper cuático.
Sí, aparte que siento que hay cosas que tienen que ver como con la vida, como yo tuve una pareja por muchos años que una vez me dijo, tú nunca me dices te amo, y yo, ¿cómo que no? Nunca me dijo, yo siempre te digo, tú nunca me dices te amo, como que nunca me dices, oye, te amo, así que, y dije, está implícito, como, ¿para qué quieres que te lo diga?
A mí me pasó con mi familia.
¿Cachai? Y siento que eso es porque yo me crié donde esas cosas no se dicen. Entonces, cuando uno cambia y madura, igual yo después tuve otras parejas y yo como que...
Dijiste.
Bueno, no, pero bien enfermo. Yo lo anotaba, así como tengo que decir, como, oye, te amo.
No, a mí me pasó siempre mi rollo con mi familia.
Y después lo aprendí
que yo no
a
soy
hacer.
De piel, como que en general no me abrazo con mis papás, nada, y el rollo de mi papá es que yo probablemente no me abrazo desde que tengo 6 años, ¿cachai? Entonces como, o mi mamá, tampoco. Que cuando me abrazaba yo, mamá, así le pegaba, ¿cachai? Entonces sí, mis papás, ¿alguien te hizo algo? Cuando chica Valeria nos quieres contar algo, como que siempre han tenido un rollo, pero es porque yo nunca he sido de mostrar afecto físicamente, pero cuando yo tuve mis crisis, todo lo conversamos y de ahí en adelante que nos decimos más te quiero.
Claro.
Con mi mamá todas las noches te quiero mucho, ¿cómo estás? Sí. ¿Estáis bien? ¿Cachai? Aunque no hablemos, ¿cachai?
Yo lo fui aprendiendo.
Y hay,
pero...
que, y hay que trabajarlo. Sí, pero... Eso que tú decís, que como el hoyo anotarlo, no está mal.
Sí, yo lo anoté.
Hay algunas personas que no nos nace decir las weas.
Y anotaba otras cosas. Como,
sí,
si
enemigo.
Te vas a hacer un té, ofrécele uno.
Ah, ya.
Que siempre me criticaban esas weas. Como que es una persona que... Como que tuve peleas muy nefastas como...
Por
weón,
weas chicas.
Venimos llegando de comprar sándwiches en la Fuente Alemana. Y abrís el refrigerador y sacáis una bebida para ti. Por la chucha, ¿por qué no me ofrecís una a mí? Como que tú solo pensás en ti. Y efectivamente, solo pensaba... Pero yo le decía, ya, pero pídemele de la paso. No, porque te tiene que nacer a ti. Y ahí empiezan con esos problemas.
Pero uno puede trabajar esas cosas.
Cuando crecí, y después, siguiente relación, yo hacía lo siguiente. Abría el refrigerador y era, ¿quieres algo? Pero porque pero no me sale innato, ¿cachai?
Sí, a mí tampoco.
Porque no fui criada así. Yo siento que alguien como Tamara, por ejemplo...
Ah, sí, Tamara debe ser la mejor polola.
Que Tamara, hay una weá que es como... Tamara llega a tu casa
y
te ofrece
algo.
Cosas.
Sí.
Como que está en tu casa y te dice, ¿querís una bebida? Y yo, estoy en mi casa, yo te tengo que ofrecer a
sí,
ti.
Se abre su mochila y es como... Bueno, no, yo pololearía con Tamara.
Incluso
si
de mi refrigerador.
Pena.
Como llegáis tú y vas y te ofrece cosas de mi casa. Porque es como anfitrión, es como atenta por
sí.
Naturaleza.
Bueno, Cote tiene lo mismo, po.
Yo sé que yo no lo soy, ¿cachai? Entonces... Como que sé que eso es importante.
Somos las pésimas de la pareja.
Estoy
de las amigas.
Tratando...
Tamara y Coté nos atienden.
Cada persona tiene sus propios defectos y virtudes también.
Sí.
No, estoy
pero
tratando...
Como anfitrionas.
Claro, estoy tratando de mejorar. Y llega un punto donde a ti ya se te empieza a ocurrir, po.
Sí.
¿Cachai? Y empezáis de a poco. Entonces he ido creciendo, po. Entonces no quiero solo que me amen y estén para mí. Quiero amar y estar para otro, ¿cachai? Y yo, cuidar
sí.
Y todo.
No, yo quiero muchos gatos.
No, yo quiero enamorarme, fíjate.
Yo quiero ir a una casa
pero
donde uno pueda hacer hogar de gatos, de estos que busque la gente recoge y no tiene dónde guardarlos, para buscarles hogar, ¿cachai? Entonces yo los recibo y les busco hogar. Ese es mi sueño.
Ya, mira,
Aurora... Y si encuentro a alguien que me acompañe en esa búsqueda de familia para los gatos, feliz.
Aurora Contadora nos dijo hoy día, de lacontadora.cl, que tenemos que empezar a pensar en un futuro de empresarias, comprar propiedades. Y yo lo único que pensaba era...
Esa weá, yo...
Yo te miraba en el Zoom
me
y decía,
mi cara.
Oh, está buena comprar una abuela llenar de gatos. Por eso me ría.
Y es como, ¿con qué plata, huevona? Cada bueno. Que decía, compre propiedades, yo quería propiedades. En el Monopoly, con juega, weón, en los Sims.
Me encantó cuando dijo, hay que pensar en el futuro. Y yo le dije, que... Ángela no piensa esas cosas porque cree que son problemas de la Ángela del futuro.
Y yo diciéndole a la contadora, el problema es que Ángela cree que Ángela del presente y Ángela del futuro son dos personas separadas. Sí. Y la contadora así como, ok, acá hay un problema.
Sí, cuando me dijo tenía ahorro y yo no, pero...
O sea, sí, pero y virtuales.
Y pagáis FP, ¿no? Y era como, y cuando me dijo, y cuando jubiles, y yo, problema de la Ángela del futuro.
Y yo, negra, esa eres tú.
Ángela del presente no se preocupa de estas cosas.
Somos pésimas, bueno, financieramente hablando. Bueno.
Me encantó. ¿Cómo?
Quizá por eso se me salen puros coreanos buenos para el Bitcoin. Bueno, porque el destino me dice... Invierte en Bitcoin.
Digo, todo mi ahorrito estar en cuenta vista. Mira la buena nefasta, ganando 0 pesos.
Yo voy a ponerlo en mi colchón, ¿no?
Porque Ángela es
problema. Me compré una nueva cama, King, pues, weón.
El problema de la Ángela del futuro.
Oye, ya, la Ángela. Así que la cama King tiene harto espacio, harto depósito.
La Ángela del presente, porque ya no hemos alargado demasiado, quiere saber, porque esta es mi película romántica favorita, clásico de 1989, Say Anything, hermosa. Si te gustó
me encantó.
Mi elección, yo vi que te reíste harto igual.
Me encantó. Me
da ternura.
Me dolió un poco la weá del papá.
Sí, caché. Que tú tenías, el tema es tu daddy. Yo, mami, yo, dicho, sí. Tú soy daddy.
Siempre que veo películas como Dirty Dancing, donde hay un papá, la weá que me quiebra es el papá.
Sí, caché.
Siempre. Entonces fue como que me dolió ver el viejo siendo mentiroso, pero Salvo ese pequeño detalle.
Pero igual se perdonan hacia el final, ella lo perdona.
Sí, y hay una, hay algo que me encantó mucho, que sentí que el Lloyd era, se mandó un Valeria. Que es cuando pone la película Cucún en el...
¡Qué bueno! Perdón mi risa. En el hogar de ancianos. En el hogar de ancianos.
Bueno, esto les va a gustar. Una película sobre ancianos que terminan en el espacio.
Es que se van al espacio.
Se van al espacio y como, ¿contaste el final?
Sí. Espero no habérselo arruinado. Es tan tierno.
Y ahí dije, es algo que habría hecho Valeria.
Este es el sexto sentido, Bruce Willis siempre está muerto.
Bueno, esta es la película de Bruce Willis muerto. ¡Pan!
Es tan lindo.
Cucún, no. En fin. Sí, pero sí, me encantó. Me encanta que me eduques en cine.
Cine romántico. Aparte ahora como Valeria ve doramas y K-dramas, está más abierta al romanticismo. Negra tenía
miedo. Sí, pues
miedo,
sí, por eso terminé en Tinder Corea, po.
De hacerte ver Seinfeld, porque es como... Hay películas que, de hecho, cada vez que empiezo con una nueva relación, es como, oye, tengo este Blu-ray, veámoslo, pues si no le gusta, chao, que te ven. Es como una prueba, como que necesito saber si tenemos como las mismas nociones con weas como esta, que como es como el amor.
Sí, me pasó con Mason, el coreano intenso, que yo subía, que yo le dije, me dijo, ¿qué cosas te gustan? Y dije, pucha, me gusta la música, el cine... ¿Qué tipo? Y me dijo, ah, a mí también me gusta el cine. ¿Qué tipo de películas te gustan? Y me dijo, películas románticas. Yo, ya. ¿Cuál es tu película favorita? Romeo y Julieta. Yo, pero se mueren. Así como...
Se llama La tragedia de Romeo y Julieta, amigo.
No, y yo le digo, pero se mueren. Pero es un amor incondicional que está hasta la eternidad. Y yo
ese niño, saca ese match.
Yo dije, este huevo me va a matar con un veneno.
Sí, saca el match.
Y yo le dije, ¿viste Always Be My Maybe? Y dije, no, me dijo, pero weón, está en Netflix, es súper popular, sale Keanu Reeves, esa es mi película de amor, le dije. Y yo creo que la vio y nunca más me habló.
Yo creo que es demasiada intensidad. A mí cualquier persona que me dice, quiero tener Romeo un amor, Julieta. Una vez escuché esa, quiero tener un amor como el de Romeo y Julieta, se mueren a los 15,
weón,
14
se mueren.
Creo que tienen.
Si hay un romance que no quiero, no, como... yo, I wanna live, quiero sobrevivir.
Claro, como que yo le dije como, se llama La tragedia de Romeo y Julieta.
Se mueren, amigo. Al final. No, yo quedé medio choqueada con esa respuesta.
Me imaginé a Cote diciendo que un amor con el Titanic, se muere.
Se muere. La huevona no le da espacio en la tabla. Pero bueno.
El otro día vi una entrevista que era como de Once Upon a Time in Hollywood y le hacían como preguntas aleatorias a Brad Pitt, a Margot Robbie, Leonardo DiCaprio. Y le decían, ¿qué opinas de que la gente dice
que cabía en la puerta?
Y yo me dice, no puedo hacer comentario al respecto. Y me encanta que le pregunten y dice como, no me voy a referir. Pero lo dice cagado en la risa igual, po, ¿cachai?
Porque sabe que cabía, po.
Sí, po, weón. Ya, pero era el mejor final. Ya, bueno, y eso fue Say Anything, sí. Nuestro clásico de esta semana. Y ahora vamos a la...
Con los villanos.
Sección nueva del programa.
El villano de la semana es presentado por Las segundas partes también pueden ser buenas. Un príncipe en Nueva York 2, estreno exclusivo en Amazon Prime Video. Regístrate hoy y comienza tu prueba gratis. Un gran aplauso, como siempre, para Amazon Prime Video, que nos recuerda que Un príncipe en Nueva York 2 ya está disponible, por si no la vieron. También está la 1, preciosas películas, y también nos sugiere más del contenido que hay en su plataforma.
Sí, de hecho, ¿sabéis que Amazon Prime Video tiene algo que a mí me encanta? Porque yo soy un poco fan de las series médicas, ¿cachai?
Sí, te he cachado.
Y de hecho, bueno, está Grey's Anatomy y está también Doctor House...
Que son como las icónicas.
Claro, y ER también es icónica.
ER también.
Pero no está. Ah. Pero ER es de las icónicas. Para mí, sí. Icónicas de médicos son como Grey's Anatomy, o sea, ER, House, Grey's Anatomy.
Sí.
Y hay una cuarta icónica de médicos que está en Amazon Prime
que
Video.
Que me han dicho, caleta, que la veamos.
Que se llama The Good Doctor. Sí. Y las tres temporadas están en Amazon Prime Video. Y ahora se va a estrenar el 9 de... Déjame buscar la fecha exacta. Sí, debe ser, pero si lo anoté. 9 de abril, la cuarta temporada.
Qué bueno.
Que yo estuve leyendo y tengo como una pequeña obsesión. Bueno, la gente sabe que de hecho estoy viendo en Amazon Prime Video también Grey's Anatomy. Porque
hasta las 6 de la mañana.
Yo la había dejado cuando se iba Christina Yang. Y
terminaba seguir.
En la serie 10 y chao. Y decidí seguir porque sé que la temporada que van a estrenar ahora... y que ya lleva algunos capítulos, es en el en la pandemia, en el coronavirus. Y yo también leí que The Good Doctor...
¿Va a ser lo mismo?
La cuarta temporada va a tocar el tema. Y es como, me parece como muy interesante ver en términos como de guionista cómo lo
van a hacer, sí.
Y cómo lo contáis, y cómo elegís contarlo, y cómo tomáis cosas de la realidad para integrar. Pero para los que no ubiquen The Good Doctor...
Eso.
Es del mismo creador de Doctor House. De
tiene
hecho,
toda la pinta, sí, te iba a decir.
Es que es David Chore. David Chore tiene como esa como manera de generar drama, como de serie dramática. Pero no es como... Porque Doctor House igual era una serie como irónica y ácida. El personaje de Doctor House. Y super Sherlock, Gianna y todo. Sí.
Era Sherlock.
Era Sherlock, sí. De hecho, Wilson era Watson. Sí, pero en el fondo como que era mucho más de ese lado. Y siento que como del lado más sarcástico y como de personaje medio villano héroe.
Claro.
Y siento que en el caso de Good Doctor la historia es distinta. Porque
creo que
él
ya...
está siempre en el lado más como positivo.
Sí, eso te iba a decir. Creo que estamos, sobre todo ya en estas últimas décadas, no te digo que el antihéroe haya muerto, yo creo que con
no,
Breaking Bad, que
va a
embarrar y todo lo que queráis, pero estamos buscando, yo creo que, sobre todo en el cine y en la televisión, personajes que sean más del lado del bien.
Lo que pasa es que cuando fuiste tanto tiempo cínico, ser emotivo es una rebeldía.
¿Cierto? Entonces,
porque era cínico, era estaba de moda.
Entonces ahora uno está buscando un poco la bondad en la televisión, por decirlo así, porque uno se agota también de la maldad.
Y porque no lo hay en la vida real.
No, uno es claro, uno quiere ver que gane el bueno por la...
A mí lo que me gusta harto de... Bueno, la serie de Good Doctor es la serie del doctor Sean Murphy, que es el Freddie Highmore, que es el actor que hacía Bates Motel.
Sí, pues hacía Norman Bates. Encuentro que lo hace tan bien en esa serie.
Es que él es súper bueno.
Él es muy bueno.
Él es súper bueno. A mí me extraña que no tenga ya un personaje de como la nueva camada Marvel. Encuentro que es muy bueno el pendejo.
Puede que se vaya pronto.
Lo encuentro súper, súper bueno. Y él es un joven que tiene autismo y que se integra a trabajar en este hospital y es cirujano. Yeah. Que ya sabemos todos los que hemos visto
Grey's
Anatomy, y es un lugar muy exigente y muy como difícil de...
Mucho estrés.
De estar y estresado. Y el tema de, al menos la primera temporada, habla mucho de llegar a este lugar. Él tiene como lo que se llama el síndrome del sabio, que tiene como una capacidad de recordar mucho mayor y como medio prodigio, pero actitudes sociales no tiene. Le cuesta mucho el tema de la aptitud social y de cómo entablar las conversaciones o las relaciones con el resto de la gente. Y ahí viene toda como una dinámica, sobre todo en la primera temporada, que después ya va mutando, de como los pares poniendo en duda si es que da lo mismo lo inteligente que eres, tú no puedes hacer esta pega. Y de él demostrando que efectivamente es un one que puede hacer la pega y que sí... Tiene aptitudes diferentes, pero eso no implica
que no
pueda aportar cosas que otros no pueden aportar. A mí eso me gusta, como que la serie logra hacer un salto, que es como todos tenemos nuestros propios dones y nuestro propio genio interno y nuestros pocos demonios y nuestras propias debilidades. Cada uno, desde la diferencia y desde la diversidad, puede aportar
algo.
Con distintas maneras de ver los mismos conflictos. Entonces, así como hay ciertas cosas que a mí me faltan, quizás yo tengo una que tú no tienes, ¿cachai? Y el otro, lo mismo. Y hay personajes que al principio uno odia porque como que lo critican, y después tú te das cuenta que son personajes que también tienen que luchar con sus mismos procesos internos de como lo que se supone que deberían ser o como se supone que deberías actuar. Más encima, como buena serie médica, tiene como casos, que a mí esa guada
me encanta. Me encanta.
Me encanta. Yo no sé cómo no voy a ir a Anatomy, que yo igual esa guada caso, y que del caso, ponte tuya, si el caso es tal tema, ese se repite en lo que le está pasando a los personajes, porque de alguna manera es una metáfora de lo que le pasa a los doctores. Me encanta esa weá.
Yo me acuerdo haber visto como 3-4 capítulos de la primera temporada de Grey's Anatomy con mi amiga Connie Luer.
Que es la mejor temporada.
Y caché como, esto me va a ir a la mierda, paro aquí, porque si no, no duermo nunca más, po. Si me conozco, yo podría pasar sin dormir horas viéndola hasta llegar a ahora, y me demoraría 3 días.
Lo bonito es como la capacidad de ver personajes que evolucionan. Siento que David Chore tiene, al igual que Shonda Rhimes, la capacidad de hacer arcos largos. Y el personaje principal de Good Doctor no se queda en lo que lo hace diferente como único mecanismo de hacer dar, de girar la historia. Qué porque buena. Si bien tiene que ver y es parte de la trama y parte de sus fortalezas y también de sus debilidades, o sea, eso también está muy bien porque no es condescendiente, no es como no porque él tenga el síndrome del sabio solo tiene debilidades, sino que también tiene fortalezas. Claro. No porque él sea autista tiene solamente, ¿cachai?, un lado de la mirada. Entonces, eso me parece como bonito y aparte que es como es muy entretenida de ver. Yo no he visto todas las temporadas.
Igual son ahora... bálsamos para el corazón esa serie.
Sí, sí, es que es como es buenarda, es como buenista, como está dentro del lado del bien. Como que Chonda es mucho más
el lado
personaje donde vaya al infierno, ¿cachai?
O sea, How to Get Away with Murder, yo vi 2 temporadas y ya me estresé.
Sí, no, pero Grey's Anatomy es mejor que How to Get Away with Murder. O sea, cómo salir libre de un asesinato es buena.
Pero es terrible.
Pero es súper adolescente, entonces pasan demasiadas cosas donde uno dice no es posible que pasen tantas tragedias juntas. En cambio, en Grey's Anatomy sí, pues hay personajes, hay que pensar que llevamos 17 años de serie, donde tú dices, ¿qué más le puede pasar a la protagonista? Pero a la vez uno mira el arco de todo lo que le ha pasado y es todo súper congruente, las decisiones que toma, las cosas que le pasan. Entonces están bien construidos y siento que acá en The Good Doctor es lo mismo. De hecho, los que se supone que son como antagónicos, de alguna manera no, son humanos nomás, ¿cachai? Tratando de, más encima sobrevivir en un ambiente que es súper exigente, que es como de la cirugía, sí, que es como full estrés y full como...
Que yo no podría.
Claro, como dormir no, poco, estar ahí.
Yo no entiendo la gente que logra vivir como para en estas como dinámicas de dormir 3 horas, enfermería, sobre todo ahora en pandemia, esta pobre gente que está encargada de cuidar a las camas que están todas ocupadas,
o sea ¿cómo,
cómo sobrevive esa pobre gente? Le mandamos un besito grande a todas las personas del área de la salud en todo caso.
Bueno, de hecho, los creadores han hablado de que esta cuarta temporada es un poco como para los héroes del sistema.
Sí.
Como para demostrar también en el fondo como...
Porque uno dice los héroes, los aplaude, pero uno no los ve, pues, ¿cachai?
Sí, es súper heavy. Y uno creo que también está súper bien. Y creo que también hace menciones a como sé un héroe, ponte mascarilla.
Sí, pues.
¿Cachai? Así que no, súper bien. Entonces, la invitación desde Amazon Prime Video es que inicien su prueba gratis de 7 días. Aprovechen de ver las 3 temporadas que están disponibles. Y se preparan para que el 9 de abril llegue la cuarta temporada de The Good Doctor.
Un aplauso para The Good Doctor y para Amazon Prime Video, que nos invita a hablar de nuestros villanos y villanas favoritas. Y hoy les traemos 2. No es solo uno.
En realidad yo creo que esto debería ser un debate.
Es un debate, pero esto me recuerdo mucho el debate que tuvimos con Negra Off the Record sobre una pelea de Kylie Kendall Jenner.
Sobre quién tenía la culpa, claro.
Y mi lado siempre fue las dos.
Las dos son personas horribles, decía Valeria.
La Negra decía que Kylie era más persona horrible y yo digo, sí, te encuentro razón, pero encuentro que las dos están mal aquí. ¿Y por qué uno tiene que ponerse el bando de alguien? Era como, ¿por qué? Las dos están pésimo.
Las dos están pésimo, pero si tú veías en esa pelea, o sea, ¿cuál era el animal más débil al cual habían arrollado más? Era Kendall, porque todo el resto se ponía del lado de Kylie.
Eso, o sea, es
yo siempre estoy con el que tiene menos apoyo.
Pero eso no quita que Kendall fue una cara de mierda.
Sí, evidente. Sí, cada uno tiene sus issues, pero siento que la más mala es la otra.
Ah, evidentemente.
Y se nota. Ya, es pero, como más malvada.
Acá les invitamos a no tomar bando, sino que analizar quién es el real villano de El Diablo Viste a la Moda.
The Devil Wears Prada.
Claro, Miranda Presley o el novio.
Lo que pasa Nathan. Es que toda la vida nos hicieron creer, de alguna forma, que el villano de la película era Meryl Streep, que era
esta jefa exigente, esta jefa que te hace renunciar a tu vida.
Que te absorbía toda la vida y que te trataba mal hasta que demostraba que eres capaz y que tenía pésimas tácticas laborales, Anna Wintour, en sentido de como la que era su preferida hacía todo y la otra quedaba de lado. Y en el fondo como que él se manda todo un discurso cuando le dice que cómo no puede diferenciar entre 2 cinturones celestes, que evidentemente yo vi azules porque soy daltónica, pero que son distintos. Pero que a mí me gusta esa escena porque siento que también el personaje de Andy como que se cree mejor que el jugador de la moda.
Como que, amiga, estamos hablando de historia universal, básicamente.
Sí, porque ella parte con una actitud, claro, como ya, bueno, pero un cinturón. Como da lo mismo. Y es como, si pensáis eso, ¿qué chucha estáis trabajando ahí? Po,
sí, po.
Como que ella entró como, esto no es periodismo de verdad.
Claro.
Entonces, no, pues, amiga, igual yo encuentro que ella es como que tenía que cachar, que es como weona.
A mí me pasó eso un poco con un periodista chileno que se llama Juan Luis Salinas, que escribió El peso de la sangre. ¿Te acuerdas que hablamos de ese libro?
Sí, el que me pasaste para pasarle a la Monrix.
Sí.
Y que Monrix no se acuerda dónde está y que yo estoy dudando que quizás nunca se lo llevo a mi casa.
Pues, excelente que enterarme. Bueno, él escribió también un libro, Linda Regia Estupenda, y es una de las personas con la Andrea de Viste la Calle que más saben de moda. Me acuerdo haber estado con él explicándome todos los detalles de lo que significaban los trajes de Chanel en su época, cómo estaban construidos, porque yo, la chaqueta, ¿cachai? La encuentro en AliExpress, pero él me explicaba cómo se bordaba y toda la cuestión, ¿cachai? Y claro, uno mira la moda como algo súper superficial y la influencia en el mundo, no solamente cómo se ve, sino cómo la gente, incluso la forma de los cuerpos de las personas
cambia. Son expresiones cambia, de la
todo, cómo también la historia cambia a través de repente de una prenda, o sea, es impactante. Y bajo ese aspecto, me gusta esa reivindicación que tiene la historia de la moda la película, pero tiene este lado de esta jefa que te hace sentir que existen dos opciones en la vida como personal y la vida profesional.
Claro, pero también ahí está mi punto, porque yo siento que si tú, alguien te explica la historia de la moda y tú no sabís nada, es distinto a si tú te vas a trabajar a una hueva donde se trata de eso y los miráis como, estas son huevas. Porque ahí eres tú la que está ahí arriba del pony equivocado. Sí. ¿Cachai? Y en el caso ya, Miranda, yo sé, Miranda Presley era súper exigente, las ponía a pelear, pésimo manejo de equipo, anda haciendo competir a los equipos en vez de trabajar todos juntos, la absorbe completamente. Ya, entonces entiendo que de alguna forma se nos haya planteado como este
como la gran villano. Porque no, yo creo que lo heavy, porque también es tan icónica, es porque está basado en alguien real.
Claro.
Que podría ser una wea súper caricatura, pero es Anna Wintour.
Todo el rato.
Y eso también le da más peso.
Pero también es cierto que Miranda Presley es jefa con mucho poder en un mundo de hombres, donde es súper difícil ser jefa, y si bien no estamos defendiendo ese tipo de liderazgo, lo más cuestionable que es cuando secada Stanley Tucci, que me decía, me encanta, lo conozco súper mino, y salía a niar en la serie de doctores, es porque la van a sacar por vieja, y ella como para sobrevivir, hace un arreglín por otro lado y se queda con el puesto que le tocaba a uno que era su amigo, que eso es como feo, pero en el fondo también uno entiende que es una mujer sobreviviendo en una industria donde hay muy pocas mujeres con ese nivel de poder y con ese nivel de, en el fondo, importancia y de influencia como tiene una Anna Wintour. Entonces siento que toda esa construcción era muy real. Porque si miráis a las mujeres en puestos así de poder, lo más probable es que tienen ese corte de liderazgo, ¿cachai? Más allá que ojalá tuviéramos un liderazgo más sororo y más...
Que recién se está empezando a dar, creo. Claro. En general, siempre se ha asociado, lamentablemente, a la mujer jefa como la mujer paca, la que es triple de dura que los hombres porque tiene que demostrar el triple de más, ¿cachai?
Sí, pero también porque cuando los hueones gritan son apasionados y cuando uno grita histérica,
¿cachai? Y que las mujeres como que siempre están compitiendo entre ellas, y es porque, huevón, la vida no nos da tantos espacios como a los hombres y lamentablemente nos han hecho competir entre nosotras en vez de competir entre hombres y mujeres, ¿cachai? Entonces, como bien terrible esa figura, pero en internet se ha popularizado la teoría del otro villano, que es el novio de Andrea.
Yo siempre he pensado, Andrea. Sí. Yo siempre pensé, cuando vi la película, que me encantó porque te la encuentro muy entretenida, que el villano era el saco wea.
El saco wea.
Como el pololo, que es como...
Que donde tu cumpleaños es más importante que la pega a la mina.
What wea? Yo me acuerdo que yo estaba con el pololo porque igual era como ya, la loca se empezó como a consumir por la pega y todo. Pero es como, ¿en serio tú crees que tu cumpleaños es más importante que la carrera de tu mina? Es como, weón, está ahí de cumpleaños todos los años.
Es el weón que se empieza a achicar cuando la mina empieza a tener éxito en un rubro, sobre todo, que él desprecia. En un rubro que él no lo encuentra importante. Porque probablemente ella también lo despreciaba, venían del mismo universo de periodismo.
Pero
y de pronto,
uno cambia, po.
Pero uno cambia, aprende otras cosas, y él sigue mirando esta pega como una pasantía casi.
Y él era chef, ¿y qué pasa si la otra lo mira como, oye, tu weá es insignificante? ¿Por qué?
Ah,
si,
todo lo que tú haces, después uno lo hace caca.
Claro, porque en el fondo como, solo ella, porque ella trabaja en algo que es superfluo, como, ¿cachai? Claro. Es como, no, porque es como una industria donde hay gente diseñadora, hay trabajo, hay creación, hay arte, ¿cachai? Y el weón, sí, por weón se empieza a chunchar porque la loca tiene como...
Empieza a agrandarse, po.
Nah, y a mí me...
Y se empieza a ver, pero increíble.
Que le cargue... que la weona como que se vea
más mina,
como que en el fondo tenga como más poder o que no le preste atención. Oh, es que yo esa weona la tolero. Como que un Lloyd Dobler jamás haría esa weona.
No, pues por eso una no espera nada a los weones, porque así son, pues.
Hasta entonces yo no entiendo, hay gente que lo defiende. Una vez dijimos eso en algún podcast, y dicen, no, porque Nathan en realidad, y es como, weona,
es
no. Como,
es que yo creo que él
amiga,
es,
te cuento.
Él es la figura de él, sé fiel a ti mismo. Que es una weá que tiene que ver con el valor de la consecuencia. Y mucha gente, por ejemplo, que habla de la nefasta de Patricia Maldonado como es una weona que piensa weas horribles, pero por lo menos le doy el valor de que siempre ha sido consecuente. Consecuente no. Empezar weas horribles. ¿Y por qué yo tengo...?
Hitler era súper consecuente, ¿sí?, con su idea.
No, y más allá de eso, ¿por qué yo tengo que pensar lo mismo toda la vida? Existe algo que se llama aprender, crecer, ¿cachai?
Qué horror,
y evolucionar.
Pensar lo mismo toda la vida.
Entonces, ¿por qué yo...? Ya, yo estudié periodismo para hacer reportaje y de pronto estoy escribiendo reportajes de moda, he cambiado, no fui fiel a lo que yo quería. Uy, qué lata que ahora me descubrí que me gustan otras cosas, qué pena tener ahora como un
otro
mundo
interés.
Más abierto.
Sí, po.
¿Cachai? Es como el defender la consecuencia. Oye, eres poco consecuente, una vez dijiste
como
esto
nunca
y ahora
cambiar.
Eso para mí es una wea terrible.
No, porque eso es inmovilidad, no es consecuencia.
Es un ¿por qué, weón, tengo que estar de acuerdo conmigo mismo? Una talla que nosotras tiramos siempre. Pero tiene que ver con que, weón, sí, me voy a equivocar. Sí, voy a aprender. Sí, quizá ahora me gusta algo y después me gusta otra cosa porque soy persona, ¿cachai? Y mirar en menos a las personas porque ahora, sobre todo por un cambio de rumbo laboral en el cual te empieza a ir bien y que sí, te consume caleta. Por eso yo pongo en duda un poco esto de que el 100% el villano es Nathan. Yo creo que es cualquier persona que te haga elegir entre tu vida privada y o sea, tu vida personal y tu vida laboral.
Es una pésima
es
jefa.
Es una pésima jefa y es un pésimo pololo. ¿Cachai? Ya que te hagan elegir eso y que el final feliz sea que ella decide ser feliz así como tal y como es, para mí no es un final feliz. Para mí, que un weón la comprendiera y la apoyara en su pega y una jefa que no fuera, que supiera que la gente tiene vida privada, que no todos tienen que ser como ella, ¿cachai? Sería el equilibrio.
Ahora, yo entiendo que al final como que me da la sensación de como que no vuelve con el weón.
No, pero me refiero a que ella elige no centrarse, que su vida no sea el trabajo en el fondo.
Sí, pero como... yo siento que ella, hacia el final, más allá de que su vida no sea el trabajo, yo siento que ella logró triunfar en ese trabajo.
Sí.
Y lo que ella no acepta es que para triunfar en ese trabajo tenés que traicionar a un amigo.
Claro.
Ella en el fondo se baja porque el trabajo no va con sus principios. No porque le consuma mucho tiempo y no porque le parezca algo que no le parezca, no sea buena.
Porque es un tipo de liderazgo que te enseña que el más fuerte es el que sobrevive. Claro. Que fue lo que partimos hablando en este podcast.
Por
sobre
supuesto,
el
Paula Calcón.
Sobre el bullying, ¿cachai? Y uno crece y se da cuenta que la vida no siempre tiene que ser así. Y si queremos ser una mejor humanidad, bueno, hay que ayudar al débil, no hay que comérselo y destruirlo. Sí,
pero en el fondo es eso, en el fondo es como no puedo seguir acá porque tú hiciste algo que no va con mis principios. Ella por eso se baja, no porque ya no quiera más vida privada. Obviamente como que después ya no vive en ese nivel como de estrés que tenía antes, pero siento que su decisión tiene que ver como con si tengo que entregarle mi alma al diablo, creo que prefiero
vale
no hacerlo, ¿cachai?
Claro.
Y siento que todos en algún momento, sobre todo en la edad del personaje como Andy, yo he renunciado de pegas, que es como, no, esta guay no me parece, no estoy de acuerdo y no va con mis principios y me bajo. Me he bajado de weas porque no estoy de acuerdo con eso. Y me importa nada que sean tantas lucas. No estoy de acuerdo.
Yo vivo rechazando campañas digitales. Para algo me dicen diva. Pero yo vivo rechazando cosas
que no estoy de acuerdo.
Bueno, me ha pasado, de hecho, ahora en marzo, ¿cuántas campañas del 8M he tenido que decir? El 8M
también,
se vende.
También.
No
voy a hacer nada que tenga que ver con el Día de la Mujer porque no es algo comercial. Sí, pero mira, no es del Día de la Mujer, en realidad es del mes de la mujer.
Es como empoderamiento femenino. No, yo no voy a vender el feminismo una marca, mijita.
No, gracias.
Ni muchas me han dicho, bueno, la verdad es que estoy totalmente de acuerdo contigo, pero mi pega me obliga a preguntarte. Vaya, así como,
sí, obvio.
Como que uno sabe que la amiga está en la misma y es su pega, ¿cachai?
Claro, no, pero yo también he renunciado de pegas grandes, que es como cuando te pasan a llevar y tú decís, yo no voy a aguantar esta weá, me voy. Como cuando nació mi nombre, Negra Cesante, po.
Sí, po.
Cuando me dijeron que borrara Twitter o me echaban, y yo dije, no lo voy a borrar porque es mi medio de expresión, y me echaron. ¿Cachai? En el fondo es como, no estoy dispuesta a transar.
Pero fue más hardcore.
Sí, po.
¿Puedo decirlo?
No sé si lo he contado, sí, po.
Era que borrara el Twitter porque había hablado a favor del aborto.
Sí, y trabajaba en una era jefe de comunicaciones de unos colegios que eran como católicos, pues, bueno, en una empresa más grande.
Sí, pero
entonces, bueno. Pero yo lo hice en mi cuenta personal, que en esa época era Ángela Díaz Camus, estúpida. Entonces obviamente me rastrearon, pues. Por eso después que me echaron...
Fuiste negra cesante.
Me cambié a negra cesante, porque me echaron por eso. Y ahí fue cuando Solo Neto descubrió mi historia y me invitó a trabajar con ella. Y dije, ¡chao, babosos!
Muy
tuve
bien.
Un día cesante. No tuve más de un día. Fue el mismo día. Cuando lo conté, me llamaron.
¡Hermoso!
Fue como, ¡yeah! Pero claro, mira de quién te reíste, weón. Pero claro, son principios. Porque perfectamente tú puedes decir, es que ok, está mal, no debía haber tuiteado a favor del derecho a elegir, lo voy a borrar, no sé, lo voy a repetir. Y qué hizo negra es como, yo tengo 30 años y puedo tomar decisiones sobre las cosas que me parecen y yo estoy a favor de que la mujer elija. Y era como, no, y me va a decir, tío, que el gerente me decía, sí, pero tú trabajas en una institución que es católica. Y yo le dije, pero yo no soy católica.
Y ahí yo la caga.
Y usted lo sabía cuando me contrató porque me preguntaron.
Sí.
Y yo dije que era agnóstica. ¿Cachai? No dije atea, sí, dije agnóstica, como que a mí me acobardé, debería haber dicho atea. Entonces, ¿cachai? Como, y me dijo, sí, pero es que el criterio y no sé qué, si un papá te googlea y te busca, o que era como...
Claro.
Con colegios, pues. Y yo, ya, pero si es mi cuenta personal, la, la. Me decía que no sé, yo ahora...
¿Qué creía que iba a hacer abortar a toda la niñita al colegio?
Borré Twitter hace un tiempo y ya no lo tengo, y en esa época era mis seguidores.
Obvio.
Porque yo era tuitera. Entonces, cachó y me echaron, pues. Entonces, esos momentos de como decisión moral. Y yo siento que el personaje de Andy toma la decisión de como, estos son mis principios y si yo para ser exitosa tengo que aplastar a alguien,
no lo voy a hacer.
No lo voy a hacer. Y por eso me parece bacán.
Y por eso después se va con el huevón, pues, porque es como, te dije que el medio era malo. Te dije que era malo.
Sí, ahí me da lata que se junte con el weón. Porque para mí el weón por siempre fue villano. Sí, yo esa parte se la saco. Pero entiendo que no necesariamente significa que están juntos. Y yo sé que la gente lo defiende, pero es como, weón, si tú estás en una pega que te consume, ¿qué espero yo? Yo espero un Lloyd Dobler.
Que cuando llegue a la casa me tenga el tecito.
Tecito, weón. Tecito. Y que de repente, en vez de decirme, oye, te están explotando, renuncia, me diga, ¿estás bien? ¿Necesitas algo?
Claro.
¿Te puedo ayudar en algo como para que todo este trabajo te deje descansar? En vez de decir, si después yo digo, oye, quiero renunciar, está loca, me estás estresando, ni siquiera voy a opinar, te voy a apoyar en lo que tú hagas. Sí. ¿Cachai? Porque en el fondo eso era, si el final era la batalla era de ella. Pero el loco la hace personal.
No, bueno. Y la estresa mucho más, ese es el tema.
Sí, como tenés que llegar, no sé qué, y la weá, y bla, bla, bla.
Ahora tenía lindo ojo.
No, sí es bonito. Y el que sale en el video de Britney, Crazy,
porque es una película. You Drive Me Crazy con la Clarissa lo explica todo.
¡Clarissa lo explica todo!
Sí.
Siempre he pensado que tú eres un poco Clarissa lo explica todo.
Obvio que me quería vestir igual que ella, sí. Como el pico.
Sí, yo la veía ella como Sabrina.
Sabrina, pero yo la vi como bruja. Clarissa primero. La primera
influencer. No, también la veía la como Clarissa.
¿Fue Clarissa la primera influencer?
Ferguson, se llamaba el hermano, que aparecía por la ventana y era colorín. Nada, me gustaba Clarissa lo explica todo, ahora la he vuelto a ver, la buena no explica, ni una weá.
Nada.
Pero para mí ella siempre va a ser Sabrina, porque me gustaba Salem y...
El gato dictador.
Como que era muy, muy fan de esa, más que de la otra. Pero sí, él salía en ese video. No, guapo él, pero pelotudo. Es que ahí yo creo que ahí está la weá, y como que la gente vea como, oh, ella es mala y la separó el pololo. Amiga, no. No,
para mí son los dos.
No era su pega y ella decidió bajarse, pero con el respeto de ella. Y Miranda la respeta.
Sí, pues.
Después, cuando mandó una carta de ella, dijo que era la mejor persona que podía contratar. Como que en el fondo valora sus principios, a pesar de que ella
no sean los mismos.
No tenga los mismos. Y eso me parece muy noble. En cambio, el otro weón, ¡ah, mi cumpleaños! Vale, weón, estáis de cumpleaños todos los años, culiao. ¿Qué importa? Voy a cumplir años después. No es que no van a ir más cumpleaños
ya,
en la vida.
En la noche llego con Baby Doll, weón. Llego con Baby Doll.
Nah, pero si al final es como, weón, es la pega. Como que no entiendo, esa weón es la pega, amigo.
Ya, en la noche te presto el tesoro, ya.
Estúpida. Entonces, para mí el villano es él. Aparte, pone a todos los amigos como en contra. Los amigos bien saco weas también.
Sí, amiga, date cuenta, es bien terrible el mundo de Andy.
Sí, es que los amigos también le dan
al final la mejor es la Karen.
¿Cómo que le dices? Sí, la
Emily Blunt.
La Emily.
Ah, Emily, yo pensaba que se llama Karen.
No, Emily. Me carga como...
Mi cerebro pone a todas como Karen.
Sí, porque gato, eres un gato. Me carga que los amigos tampoco la pagan. Hay cambiado, ya, pues súbete a mi tren de éxito, culiao. Bueno, quédate abajo en la estación. Ay, aparte como apóyame, po. Y aparte, sí, la buena ser hermosa con sus pintas estupendas. Aparte, amo ese meme de...
¿Estás usando lo que creo que estás usando?
Y la hora dice, sí, la armadura de Virgo, los caballeros zodiacos.
Yes. Cualquier wea. Sí.
Y me encanta ese otro meme donde la Miranda Presley se levanta los lentes y le mira la ropa y ve como una foto de una buena con Crocs.
O con la chalabota.
Me encanta. Sí,
sí, pero... es icónica la película, pero para mí los villanos son ambos, dos.
Para mí es él nomás. La otra es una mujer sobreviviendo en un mundo difícil. Con algunas cosas que no estoy de acuerdo, no es la forma.
Es pésima jefa.
Es pésima jefa, pero no es la forma.
Pésima jefa, pésimo novio.
Pero no sé si es tan mala persona y el otro me parece nefasto. Así que yo, para mí, yo voto por Nathan. Si hay que elegir uno solo, yo voto por Nathan.
Ah, yo también votaría
si
por él.
Si hacemos pero... como el concilio, sí, los dos son nefastos.
Es como entre Kylie y Kendall. Kendall, obvio que es la peor, pero Kylie también, o sea... Que Kylie es la peor, pero Kendall también la se portó como cabra chica.
Ya, y lo mejor es Tali Tucci porque lo amo.
Sí.
Y lo amo. Me encanta él.
¿Cómo no amarlo?
Hermoso. Ya, y eso ¿qué? Fue el villano de la semana.
Y ahora les voy a recomendar un recomendado.
Qué verbo más hermoso. Ahora les voy a recomendar un recomendado. Me estoy hueveando.
Es que así es una a las 12 de la noche, pues, weón.
Este podcast ha sido bien demente.
Mira, te explico. Lo que pasa es que yo he hablado caleta de este documental en este podcast, en mis tweets, en todos lados, pero no lo he recomendado como tal. Y quiero explicárselos bien, ¿ya?
Te escucho.
Es un documental de 6 capítulos que está en Netflix y se llama Sobrevivir a la Muerte, ¿ya? Se trata básicamente de distintas experiencias después de la muerte. Me refiero al regreso. Porque no es como que entrevistar a un fantasma. Bueno, sí, de hecho hay una entrevista a un fantasma.
Me estás jugando con una entrevista a un fantasma, necesito ver eso.
Lo que pasa es que te habla, parte contándote una historia de una mujer, no me acuerdo de dónde es, una gringa que en Chile tuvo un accidente en kayak.
Ay, ay, tiene más encima Chile en la pantalla.
Bueno, parece. Chile en la pantalla. La buena, literal, se murió como 10 minutos, ¿ya? Y en esa experiencia que vivió, todos hablan de que es un lugar muy especial, nunca hablan, hay algunos que le tienen miedo a ese lugar. El tema de esta mina es que le avisan algo muy heavy, que después como que uno se entera a partir de cómo va avanzando el documental, que en el fondo ella tiene que volver, no es su momento, pero que disfrute a alguien de su familia que se va a ir luego. Es una hueá bien, es bien terrible la historia de ella. Y a partir de esta historia nos empiezan a contar, primero, qué es lo que pasa con las personas que regresan de la muerte.
Que vieron, qué les pasó, la luz, el túnel, la hueá,
porque todo esto a base de científicos que estudian el fenómeno de regresar. De hecho, existe un, no me acuerdo qué universidad, tiene como un departamento de estudios paranormales desde 1800, ¿cachai?
Donde trabajan las casas fantasmas.
Claro, donde tienen como, ¿cómo se llama? Archivos de hueás muy antiguas. Entonces tenemos capítulos que hablan, por ejemplo, de esto de... la experiencia de cómo, lo difícil que es vivir después de haber muerto, en el fondo, porque ves la vida de otra manera, existen grupos de apoyo para eso. Por otro lado están el mundo de los médiums. Existe gente que, porque hay dos tipos de médiums.
Espérate, ¿dónde está este documental?
Netflix.
Ah, ya.
Tenemos los tipos de médiums que son los como los psíquicos, que son los que logran conectarse, ven a los fantasmas y te dan mensajes. Hay harto chanta ahí también. Tampoco es que te diga que todos son reales. Habla mucho del estudio.
Solo pienso en Whoopi Goldberg en Ghost. La mejor medium de todos los tiempos.
Básicamente, perdón, estaba sacando el gato del enchufe para que no nos apague el capítulo.
Se agarró a Demi Moore.
Bueno, el tema es que existen, yo no sabía, los psíquicos físicos, que son los que a través de un grupo, te lo explican, un grupo de personas que le van aportando energía, se juntan, no sé, una vez a la semana o tres veces a la semana, en un lugar totalmente oscuro, cerrado, y esta persona tiene que estar totalmente amarrada al medium, puede canalizar a través de su cuerpo a distintos espíritus, ¿ya? Existe una sustancia que se ha estudiado científicamente a través de los años que es el... ¿cómo se llama? Que es el moco de pegajoso. Nunca me acuerdo cómo se llama. Que aparece en los cazafantasmas, pero que en teoría existe...
¡Ectoplasma!
El ectoplasma. Ya.
Yo me vi todos los cazafantasmas.
Obvio. El ectoplasma, en teoría, puede ser humo líquido y es parte del organismo del medium físico. Ya existen estudios del ectoplasma, de hecho hay unas manos famosas donde hicieron que un fantasma metiera las manos en cera, entonces le sacaron el molde.
Ah, sí, 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 sí.
Ya, y hay muchos estudios, habían científicos ahí, o sea, la única manera de que eso sea falso es que esos científicos se hubiesen puesto de acuerdo para hacerlo de manera falsa, ponte tú. ¿cachai? Entonces hablan mucho, también desacreditan a gente, hay gente que tú decís, bueno, hay una que la canaliza como un niño y tú decís, igual la wea chanta, ¿cachai? Pero hay de todo, de hecho no se puede grabar porque tiene que estar a oscuras, así que como que ponen micrófonos nomás.
Ya, hay... pero la entrevista con el fantasma.
Sí, pues si le habla el fantasma, no es entrevista, pero está en ya. Una sesión, a eso me refiero. Hay, eso hay distintos capítulos que van abordando el tema del regreso o qué hay en el más allá.
¿Me dejaste la con que habían grupos de apoyo para esa weá?
Sí, pues hay gente que se junta para hablar, porque hay gente que queda como, weón, onda...
Yo sé que Grey's Anatomy es una ficción, pero sí sé que tienen asesores médicos y que muchas cosas las sacan de enfermedades o de cosas que están pasan en la vida real y de casos reales. Y justo vi un capítulo... donde una señora se muere y la declaran time of death, 10:50. Dice como, ah, una boqui, ¿cachai? One epi, toda wea, y ahí se le muere. Push one epi, y se muere, y están como todos, está el cuerpo, onda, y la familia como yendo a ver el cuerpo, la wea, porque, ah, porque venían en un funeral, algo así, como toda una historia así. Y la buena revive. Y es muy heavy que gritan y hablan del efecto Lázaro y se mandan la frase, por ejemplo, creo que es Edwards, la que dice, desde los 80 han habido solo 32 casos como certificados del efecto Lázaro. Y que al parecer es, todo el cuerpo está apagado y tú dices como ya no hay más latidos, hora de muerte, qué sé yo. Y algo sucede en la próxima hora de que empieza a circular de nuevo la sangre y los órganos vuelven. Pero es como un caso puntual. Pero igual esa gente volvió a la muerte. Po,
hay madre. Gente, claro, por pocos minutos se le paró el corazón y volvió, ¿cachai?
Hay gente que ha despertado en la morgue, que sería mi peor pesadilla. Esa es una de grandes pesadillas. Despertar en la hueá encerrada. Sí. Oh.
Bueno, y hay otro capítulo que se centra en un doctor que trabaja que con... enfermos terminales, ¿cachai? Y él cuenta la primera vez que llegó a una clínica que había un chico enfermo de, no sé si se dice SIDA o VIH, bueno, mi ignorancia, me disculparán, pero que él...
Depende, puede sí, ser portador no del VIH, sí, pues, no bueno, alguien con VIH.
Alguien que me eduque en los comentarios, por favor. Bueno, y él estaba haciendo los trámites, diciendo, ya, mira, él lo podíamos salvar todavía, tenemos que darle esto, la cuestión, el cabro estaba terminal. Y la enfermera, que ya llevaba varios años, le dice, no, ríndase con él, si ya no, él se va a morir pronto. ¿Y por qué dice eso? Porque ya está hablando con sus muertos. Y él cuenta, él empieza a estudiar que todas las personas que están cerca de la muerte empiezan a ver a parientes fallecidos, a otros muertos de la clínica, empieza a grabar...
La abuela Coco.
Le empieza a grabar los testimonios y te los va mostrando. Es súper heavy, de hecho. Se lo muestra a la hija el testimonio de su mamá antes de morir. Le muestra todo, como con quién habló, con su propia mamá, ¿cachai? Como que venían en el fondo parientes a calmarlo, a decirles que todo iba a estar bien. Pero para mí, el que es más hardcore es el último capítulo, que es el de los niños que recuerdan sus vidas pasadas, que es el capítulo Soul. Ese es muy cuático porque es un
capítulo Soul. El Diablo se equivocó, esa película de Robert Downey Jr. donde volvía y se acordaba quién había sido en la otra vida, porque no lo habían borrado.
Hay como un fenómeno de ciertos niños que después ya cuando superan cierta edad lo olvidan, pero cuando son muy chicos recuerdan con exactitud cosas de sus vidas pasadas y es muy heavy. Acá te muestran varios casos. También te muestran el caso de un cabro que ya es grande y ya no se acuerda de nada. Pero también lo raro que fue como ser un niño adulto en el fondo, ¿cachai? En fin, son 6 capítulos que hablan de todo, de distintos focos de cómo viven la muerte ciertas personas. A mí me dejó helada, de hecho fue muy buen material para mis martes paranormales.
Dijiste como que de ahí te inspiraste igual.
O sea, ya había empezado, pero ahí saqué mucho material. Porque, claro, uno ve como el regreso a la muerte, el túnel, uno piensa. Y
es que como que el túnel cinematográficamente ha sido súper explotado. Po.
Y se habla mucho de que tiene que ver con el iris cerrándose y como con efecto del cerebro. Pero aquí estamos hablando de cerebros apagados, órganos apagados. No hay un cerebro. De hecho, había un estudio donde mostraban, no está el cerebro trabajando. ¿Por qué cresta tienes un recuerdo de muchas horas de algo cuando tu cerebro, cuando en verdad pasaron, no sé, 3 minutos, y tu cerebro estaba muerto, ponte tú, cosas así? No era tu cerebro el que estaba creando estos recuerdos. ¿Qué pasó? ¿Cachai? Es muy heavy. A todos los que les interesa el más allá y los fenómenos paranormales, los invito a buscarlo en Netflix. Son 6 capítulos.
Igual me da como curiosidad, pero no... Neira no cree en nada, pero tú siempre te reís porque decías que era chanta, pero... Yo veía ese Hollywood Medium, que era un rubio flaco.
Tyler Perry.
Tyler, sí, él. Y yo igual le compraba.
Yo también le he comprado, pero al mismo tiempo, no sé, yo creo
que todo
y en nada.
Lo que me da nervios es que siempre llegaban hueones famosos y el hueón no tenía idea quién eran. Ay, no sé quién erí. Pero, por ejemplo, cuando fueron las Kardashian sí sabía quiénes eran. Porque igual es pendejo.
Sí, po.
Igual, ¿yo sabéis cuándo le creí? Cuando fue Kylie y
Chloe.
Chloe. a entrevistarse con él. Y el weón, y empezaron a hablar como de la guagua, que Tristan, que no sé qué. Como que algo hablaba como del futuro. Porque ellos siempre van porque tienen ese rollo con el papá fallecido, sí, con Robert Kardashian. Y como que el weón le dice, una hermana te va a traicionar como con una de sus parejas. Y las weonas se miran así, no. Y dice, no, no es una hermana. Y dice, no, sí, es como una hermana. Meses después, Jordan Woods.
Wow.
¡Ay, qué weón! ¡Chan!
¿Dónde estaba el Chan? No sé. No, eso no. Ah, ahí está.
¡Chan! Yo ahí quedé helada. Y vi otros, varios de como... Muchos actores B, como sí, secundarios, que iban y el weón les sacaba rollo así como alguien con una pistola en un granero y es como, sí, tengo un sobrino que se suicidó. Que no tenía cómo saber, ¿cachai?
No, sí, cacho, sí. Yo no digo que todos sean chantas. También igual a mí me dan lata los que les gusta figurar cuando hay gente desaparecida, ese tipo de cosas. Sí. Por eso yo no soy muy fan de los mediums, ¿cachai? Pero este documental...
Está la historia de Neira con Vanessa Daroche.
Sí, pero este documental es más amplio que eso. Hay varios capítulos sobre los mediums, tanto sí psíquicos como físicos, pero es el tema del que hay el después de la muerte, en el fondo.
Igual debe ser terrible tener esa capacidad o ese don o esa facilidad real y que la gente te pregunte como, oye, mi mamá,
sí,
como...
Hay una niña que contaba que desde chica que jugaba con su abuela, y después grande se dio cuenta que su abuela siempre estuvo muerta, ¿cachai? Que como ya a los 10, 9 años cachó que estaba jugando con muertos. Que...
Igual está hecho como en... ¿Da miedo? O ya.
O sea, hay gente que se asusta. Pero
ya lo encuentro medio...
Es medio creepy porque es un tema que a la gente le da miedo, ¿cachai? Pero yo lo encuentro como más... Me gusta el enfoque científico, como de cuestionarse todo. Y al mismo tiempo darle voz a las personas que no siempre comparten esto porque los van a ridiculizar. Ah, lo medio, ay, el weón. Los trata de forma súper seria. Se llama Sobrevivir a la Muerte. Está en Netflix, son 6 capítulos. Véanlos de 10, eso sí. ¿Ya? Si son cobardes.
Ya, diva. Cerremos porque sí, este capítulo duró 480 horas. ¿De qué vamos a hablar la próxima semana?
¿Están preparados? Porque yo obligué a Neira que hiciéramos esto.
Neira la quiere ver, pero Neira tiene un conflicto. Valeria me dijo, veamos el Snyder Cut el fin de semana.
La nueva Liga de la Justicia. El corte real del director real.
Del director de Zack Snyder, de la Liga de la Justicia, que dura 4 horas. Y yo le dije a Valeria, trabajo el sábado y el domingo tengo que hacer unos videos. Le dije, no quiero sentarme 4 horas en mi fin de semana libre a ver... Me encanta Superman y quiero verlo, y me encanta Wonder Woman, no tanto Batman, y la quiero ver, pero no es el momento, estoy cansada. Le dije, la próxima semana dediquemos un día donde no tengamos pega y la vemos de corrido. Porque si yo veo una guay 4 horas, yo la voy a ver de corrido,
sí,
no voy a parar.
Obvio,
no
voy a hacer pipí. Y yo ya la tengo.
¿Cachai? Entonces vamos a ver la Liga de la Justicia, el corte de Zack Snyder.
4 horas, perrito.
4 horas.
Así que el culto de la amiga, si la quiere buscar y la quiere subir.
Necesita comprar otro drive.
Sí.
Y a mí me interesa verla por dos cosas. Bueno, me gustan los personajes porque me gusta mucho DC Comics, pero me interesa verlas porque siento que la Liga de la Justicia que vimos no era lo que el director quería que fuera.
Claro.
Y eso tiene que ver con algo que pasó externo, y que es que falleció su hija y él dejó la producción y la terminó Josh Widow,
que siempre destruye todo.
No, Josh Widow hizo Buffy la Casa Vampiro,
fue lo único bueno
y
que hizo
la primera Avengers. Yo encuentro que Josh Widow es bueno
desde la era Ultron en adelante, se han dado puras
sí,
cagas.
Sí, porque ahí también dijo que no lo habían dejado hacer lo que él quería hacer. Yo encuentro que Josh Widow es un buen creador.
Mira, tiene hartas acusaciones de acoso,
de tratar pésimo a las minas. Pero como creador de series, como creador de formato, yo lo encuentro seco. Pero el tema es que si tú pescáis a Widow y pescáis a Snyder, son súper distintos.
Sí, pues.
Son como estilos distintísimos y como que no se parecen en nada. ¿Cachai? Entonces cuando dijeron, la va a terminar, yo dije, puta, no va a ser la película que el loco hizo, po. Porque no tienen nada que ver en común como cineastas, no se parecen en nada en la manera de visualizar la historia y ni siquiera en el estilo como gráfico,
visual.
Nada. Entonces fue como, puta, vimos lo que se pudo hacer con lo que el loco grabó.
Pero
y al parecer lo que el bueno ahí a grabar una weá con Chetumal.
No sé si, con Chetumal, pero parece que...
la historia es súper demente.
Yo conozco gente que me ha dicho que sí, era otra weá. Era, o sea, está el arco de este ser que viene de afuera, pero...
Que eso era lo peor de la Liga de la Justicia, porque era como, ya hay un malo que quiere matar todo en una caja, chao, se acabó.
Pero claro, hay, existe un arco, ¿cachai? Sí. Que no es distinto, pero parece que, por ejemplo, no sé...
Jared Leto es como una especie de Jesús.
Aparece Jared Leto, aparece mucho después Flash, ¿cachai? Como, sí. Y dicen que no tiene ese toque de comedia que quisieron imitar un poco de Marvel.
Que es el tono de Josh Whedon, po. Sí, sí, ese es el tema, que yo creo que Josh Whedon es muy que el creador del tono de Avengers.
Sí, po.
Y le puso eso a DC, que nunca ha que sido nunca fue, ese po. Tipo de tono. Entonces, por eso también me parece que me interesa verla. Igual debo confesar, a mí me estresa que sean 4 horas. Como que siento que no sé si tengo...
Vejiga,
para pues. Algo dedicarle 4 horas, como en la vida actualmente.
Sí, pero lo vamos a lograr.
Hasta ahí, lo pero.
Yo sé, yo creo en ti.
Me habría encantado que el huevón la dejara en una película de 2 horas o
sí,
en
pero
dos
no,
partes.
Pero hay cosas que no duran eso.
Pero creo que es bonito que vean lo que él realmente quería sí. hacer. Porque...
Amigo, hay cosas que se llaman miniserie, las podía hacer ahí.
Pero es que es una pasión que él tenía y es algo que a él le gustan y le interesan, porque él trabaja en el mundo del cómic hace mucho, sí, de The Watchmen. Y que no pudo terminar por razones externas. Entonces vale la pena verlo. Y lo sí. vamos a ver y lo vamos a comentar la próxima semana.
En un capítulo de 4 horas.
En un capítulo de 4 horas. No. Igual que este que duró 2.458 sí. minutos.
Sí.
Porque estábamos muy dispersas. Pero así espero que les haya gustado.
Y no al bullying.
Sí, no al bullying, por favor. Sí. Perdóname, Paula Cárcamo.
Ya. Besos.
Besos, adiós.
Bye.
Chao.